El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles en total directo en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Para ubicaros en el tiempo, estamos a día 18 de septiembre del año 2013. Para todos aquellos que podáis estar escuchando esta transmisión en directo, y los que no, pues ya sabéis, en diferido, cuando vosotros queráis, os descargáis el programa o lo escucháis en streaming en lamiradanegra.es. Y también lo podéis escuchar en nuestras emisoras TNT Radio Rock, Tala Radio, FM Schenker en Argentina, Marea Rock y este programa de los miércoles en concreto, de manera muy especial para nuestra radio online BFM, bfmradio.com, ya sabes, la alternativa. Sin más más, vamos a arrancar. Programa hoy que tenemos pues muy apretado, como suele ser habitual. Enseguida estaremos presentando en profundidad ese Shadows of Combat, ese nuevo trabajo de los vizcaínos Valdemar, invitados especiales hoy aquí en el programa. Para la segunda hora, bueno, para la última media hora de programa más o menos, esperamos por aquí también la presencia de La Fuga, aprovechando que estaban de paso por Bilbao haciendo promoción. A esa hora hemos quedado con ellos, a ver si no se nos retrasan y podemos completar en directo el programa en esa última parte con ellos. Tenemos crónica que te vamos a sacar enseguida de Pretty Maids, que les estuvimos viendo este pasado domingo en la sala sonora de Erandio, y como no, tenemos unas cuantas novedades que tampoco voy a desvelar de momento, porque como siempre, muchas se me quedarán en el tintero, pero seguro que algún nuevo lanzamiento te presentamos en el día de hoy. De momento vamos a recordar un disco nuevo, pero que ya salió hace algún tiempo, este nuevo trabajo de Europe, Bag of Bones. Debido a que se ha anunciado recientemente la próxima gira de la banda sueca, será en el mes de marzo, luego te recuerdo las fechas. Ahora vamos a disfrutar de su último trabajo, con uno de los temas que al menos cuando vinieron con Def Leppard y Whitesnake interpretaron en directo, y entendemos que con un repertorio más extenso en lo que será su propia gira, pues seguramente que no falte. Este Firebox. Bueno, pues Europe, que estarán actuando, como decimos, en el próximo mes de marzo. Y tenía, por cierto, las fechas aquí seleccionadas, pero resulta que, pues como que me he liado y me he quitado la pantalla de delante y ahora mismo no las tengo. Será en el mes de marzo, enseguida os las vamos a decir. Y en concreto creo que son tres fechas. Sé que es en la Sala Santana 27 en Bilbao. O sea, esa es la que a nosotros nos pilla más cerca y es donde no queremos faltar. Además, no sería la primera vez que les vemos allí. Y aparte de la de Santana 27, que en concreto es el día 28 de marzo del próximo año, 2014, también estarán actuando en Madrid en la Sala La Riviera el próximo día 27 de marzo. Y el día 29 en Barcelona, en San Jordi Club. Esas son las fechas para ese mes y para ese próximo año de Europe. Los que no nos quedamos del todo satisfechos con su actuación teloneando a Def Leppard no sonaron del todo bien y aparte el repertorio pues se hace un poquito corto. Seguro que esta vez nos vamos a desquitar. Y continuando con el programa, lo prometido es deuda. Todavía tenemos reciente las sensaciones porque es uno de esos conciertos que no se olvidan fácilmente y que te deja el vello de punta durante bastantes días. El concierto que Pretty Maids, la banda danesa, ofreció el pasado domingo en la Sala Sonora de Erandio. Enseguida te lo contamos. Pues ahí estaban Pretty Maids. He querido destacar uno de los temas, no de sus clásicos, porque quiero decir y reivindicar que no es una banda, desde luego, que vive de rentas. Muchos, o la gran mayoría de los clásicos, tal vez no puedan decirlo, pero en el caso de Pretty Maids, de verdad, que un trabajo como, por ejemplo, Pandemonium, del cual hemos extraído este tema en concreto, pues os puedo asegurar que funcionaron muy bien en directo, que la gente respondió prácticamente como si fueran clásicos, y es que la calidad está impresa en esa banda que sigue liderada por Ronnie Atkins y por Ken Hammer, su fiel escudero a la guitarra, y que en directo ofrecen auténtico feeling y muchísimos sentimientos, que es lo que tiene que ser al final un concierto. Pero viendo algunas otras actitudes que uno, pues tampoco quiero dar nombres, pero hemos ido viendo en algunos festivales, y todavía sus seguidores te dicen, no, es que estos son así, pues hombre, no se entiende muy bien. Y sin embargo, en el caso de Pretty Maids, pues heavy metal, hard rock, lo puedes meter en el lado que quieras, porque siempre han estado un poquito en esas, entre esas dos aguas, con ese sentimiento y capaz de llegar a la gente y de producir esa comunión, esa fusión en el ambiente, que en una sala como la Sonora, que en principio yo digo, bueno, es un lugar que para un grupo tan, tan mítico se debería quedar pequeño. Sabía que no se iba a quedar pequeño, por desgracia, por los tiempos que corren, ya sea por falta de dinero, ya sea porque era domingo, ya sea porque la cultura como tal escasea, y tenemos que admitir que, por ejemplo, para la gente más joven, pues no conocen ni siquiera una banda como Pretty Maids, porque es que es así, o sea, la cultura falta en este país. Pues sea por lo que sea, era evidente que una entrada en torno a las 300 personas, que por ahí andaríamos, pues ya podíamos darnos con un canto en los dientes. Y en la Sonora entran 400, pues ya teníamos un buen ambiente creado. Así que no se les quedó pequeña en cuanto a número, pero sí pequeña en cuanto al nivel que ofrece la banda. Rescatando también, claro que sí, temas clásicos, por ejemplo, Needless in the Dark, fue un tema que nos comentaba Ronnie Atkins, que hacía muchísimo que no tocaba en directo. Quiero destacar de ese mítico trabajo, de ese Future War del año 1987, un tema como Yellow Rain, que a mí me pareció, si tuviera que sacar una foto del concierto, sería de este tema, porque en concreto el comienzo, pues a medio tiempo, y luego cuando el tema va cogiendo fuerza, cómo la gente respondió, cómo la gente se metió completamente en la canción, y cómo se lo percibió al grupo, y cómo, pues, Ronnie Atkins es que compartió sudor con las primeras filas. Es también lo bueno que tiene tocar en salas pequeñas, que es que veíamos a los músicos directamente encima de su público. Y un tema como este, pues ya digo que creo que lo ejemplificó a la perfección, todo lo que supone y todo lo que supuso una noche como esa. Para que veáis que realmente la banda sigue estando muy vigente en la actualidad, dejó temas también clásicos como Back to Back o como Rodeo para la parte central del concierto. Luego, por supuesto, Red Hot and Heavy no podía faltar, fue justo antes de los Bises, pero es que los Bises tampoco se compusieron exclusivamente de clásicos, aunque bueno, podríamos casi calificar ya, sobre todo Little Drops of Heaven, ese tema bastante melódico, como un clásico ya de la banda, porque desde luego, viendo cómo reaccionaba el público, viendo cómo lo interpretaba la banda, yo creo que va a ser uno de los temas que van a permanecer durante mucho tiempo en el repertorio. Para terminar, tuvimos Future World, y a todo esto, que no se nos olvide que estaban presentando un nuevo trabajo que era Motherland, y que también tuvo su representación. Yo creo que no está al nivel probablemente de Pandemonium, pero no deja de ser un buen disco, y ahí teníamos al principio pues ese Mother of Lies, por poner un ejemplo, que la banda tampoco se dejó en el tintero, así que cumplieron, yo creo que a la perfección. Siempre se te puede venir a la cabeza algún tema que, por lo que sea, porque para ti igual es uno de los que de tus favoritos, pues tal vez no estuvieran en este repertorio de 16 canciones que la banda danesa ofreció, pero yo creo que cumplieron con los nuevos seguidores de esta época de la banda, en la que, como digo, se están manteniendo en plena forma en directo y en estudio, y también, como no, tuvieron su lugar para esos clásicos infalibles, que también ocuparon su lugar. Al día siguiente, yo digo que este es un concierto de esos que cuando lo recuerdas tienes que recordarlo en exclamaciones y todavía con una sonrisa en la boca. Ya mala suerte, que justo se termina el tema cuando termino yo de hablar. Pues vamos con lo siguiente, que ya tenemos por aquí a Carlos Escudero, y vamos a estar hablando con él sobre el nuevo trabajo de Valdemar, nuevamente un sensacional disco, este cuarto de la banda vizcaína. Y vamos a ir, pues como yo ya digo que de este disco prácticamente cualquier tema que extrajera, pues podía decir que es destacado. Vamos a ir con el primero, porque me gusta mucho el ambiente que crea, y ojalá que las ciudades latan rock, como dice esta canción, Rock City, lo nuevo de Valdemar Shadows of Combat. pues como decimos, escuchaban ahí los latidos del rock o del heavy metal, mejor dicho, porque es el estilo que a muerte defiende precisamente Valdemar desde hace ya muchos años. Cuarto trabajo discográfico de la banda vizcaína, que no se ha hecho tanto esperar como el anterior Metal of the World, por fortuna, ya nos lo esperábamos, porque después de ese pequeño parón en el tiempo, la banda regresó con muchísimas ganas y nosotros ya intuíamos que ahora el grupo pues no iba a tardar desde luego tanto para editar un nuevo trabajo que, bajo mi punto de vista, responde a todas las expectativas que puedan tener sus seguidores, y que yo creo que cada vez que sale un disco de Valdemar prácticamente se puede decir que los seguidores del heavy metal, con todas las letras, pues están de enhorabuena, porque normalmente pues estos chicos no han venido defraudando, y así ha ocurrido una vez más. Tenemos aquí a su vocalista, Carlos Escudero. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio, compañía. Saludos a la Mirada Negra.
Bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez, que para nosotros ya, pues como de la casa, vamos.
Sí, bueno, la verdad es que da gusto, además, aquí en casa, que no me tengo casi que ni que desplazar. Y ya te digo que lo siento, no sé si llegará alguno más del grupo, pero son horarios difíciles y es difícil coincidir, y ya te digo, como te he comentado antes, basta que sea en casa, pues para que la gente se lo tome todavía más, va, que voy en un momento si puedo, que llego, qué tal, y mira, pero bueno, ya estoy aquí a defender.
Tú te defiendes de puta madre y atacas también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que soy bastante sincero.
Bueno, pues antes de entrar de lleno con este disco, vamos a hacer un pequeño balance de Metal of the World, porque es un trabajo especial dentro de la carrera de Valdemar. Había dos anteriores que podemos decir que forman parte de una etapa, que fue con el sello Arise, que tuvieron una continuidad, que era cuando el grupo se empezó a dar a conocer y tuvo esa repercusión, pero ahí hubo ese parón y llegó Metal of the World, que ya era un disco totalmente autoeditado por la banda, lo trabajasteis vosotros. Así, haciendo un pequeño balance, ¿no?, de todo lo que ha supuesto Metal of the World, visto desde esa nueva faceta para el grupo, ¿no?, que escurrase un poco más desde la independencia, ¿con qué sensaciones te quedas?
Hombre, pues la verdad es que hemos oído muchas veces el tema durante lo de la gira de Metal of the World, y pues hemos oído muchas veces el tema este del parón y tal, que no sé cómo explicarlo. Realmente el parón sí fue largo, si miras las fechas de un disco al otro y tal, se pasó un tiempo, ¿no? Pero la banda realmente nunca paró, simplemente pues por motivos personales, por motivos de cambio de banda, por... como suelo decir, no sé, no es por esto, pero nosotros casi siempre suelo decir que la culpa es de otro. O sea, yo, mi banda, no tenemos la culpa nunca. O sea, por nuestra parte siempre va a ir lo mejor en todos los aspectos del disco, de la grabación, en los directos. Ya lo que se nos escapa de nuestras manos a varios niveles no puedes. Entonces eso pues quizás ha ralentizado la banda, no tener la facilidad de tener tiempo, dinero, ganas, inspiración y una serie de cosas que se tienen que juntar para que una banda pueda hacer un disco cada año, año y medio, dos años, y volver a estar de gira y volver a estar en Candelero. En nuestro caso siempre lo hemos tomado con mucha alegría, no hemos querido autopresionarnos nunca a la hora de que siga antiguamente con los dos primeros discos, que teníamos contrato discográfico y tal, y luego ya queríamos hacer las cosas bien. Cuando nuestro disco está acabado, saldrá. Cuando los temas veamos que son todos perfectos, estarán. Cuando salgamos de gira, será porque estamos preparados para tocar y con ganas de hacerlo. O sea, un poco hacer las cosas bien, y que muchas veces pues para querer hacerlo bien, pues hay que no se puede ir corriendo, ¿no? Y la sensación esa en Metal of the World, pues eso, de que la vuelta un poco, de que habíamos estado demasiado tiempo y la gente se había olvidado, y que muchos decían que Valdemar no existía, que si nos habíamos separado, que si tal, que si habíamos vuelto, y realmente nunca lo dejamos, simplemente que se tocó muy poco durante ese parón, porque no queríamos volver a tocar y volver a tocar los temas, no tocar temas nuevos. Entonces dijimos que hasta que no estaría preparado el nuevo disco no saldríamos a tocar, y pues hicimos un par de actuaciones especiales en el BBK Festival y tal. Uh-huh. Y no hubo mucho más. Y pues, como dices tú, a nivel general, muy contentos de que hemos vuelto, que la gente lo ha recibido bien. Nosotros sabíamos que era un gran trabajo, nos costó, posiblemente es el disco que más tiempo hemos dedicado para hacerlo, y no digo más ganas porque en todo le hemos echado todo, pero para mí, cuando acabó ese disco hasta que hemos acabado este, era una obra maestra, y encantadísimo, la verdad, pues otra vez ver a la gente, poder tocar en directo, que sepan que estamos vivos, que sepan que seguimos haciendo heavy metal a muerte, y que no nos van a parar tan fácil, que llevamos muchos años ya en esto, aunque parezca que va cuatro discos, no, Valdemar ya existe prácticamente desde hace, no sé si 12, 13 o casi 14 años, ¿no? Entonces, y ya veníamos de otras bandas, no es que nos compramos la guitarra, o sea, somos ya quizás un poco, pues músicos un poco con experiencia, y simplemente que es difícil, no sueles ver a muchas bandas tipo como nosotros, que lleven tantos años sin tener un éxito, ¿no? Y que continúen ahí trabajando y esto, y para mí es lo primero, y es la fuerza que le doy al grupo cuando vamos a hacer algo. Somos Valdemar, somos únicos, llevamos siempre juntos, somos amigos, nos gusta hacer metal, somos los mejores, y a muerte, y lo que queremos hacer dentro de lo que te he dicho de nuestras posibilidades, lo hacemos lo mejor que podemos, y estamos encantados, y no nos cambiamos por nadie, ¿eh? O sea...
Ni falta que hace.
No nos cambiamos por nadie, y ahora y cada vez menos, porque visto lo que ves por ahí, esta juventud de hoy en día, estos nuevos estilos, estas nuevas cosas que salen hoy en día, pues la verdad que no sé si será que ya nos hacemos mayores también, nos sale la barba y la hostia.
Pero vosotros, en alguna parte también se puede decir que el grupo va evolucionando, ¿no? O sea, cambiar de estilo no cambiáis, pero es verdad que se pueden atisbar ciertos detalles nuevos, ¿no?
Sí, hombre, sí. Yo eso siempre lo he dicho en todas las bandas del mundo, hasta antes hemos estado comentando, hasta AC/DC ha evolucionado, ya igual hace años que no, pero durante todos sus discos tenían una cierta evolución, unos hacían más hard rock, otros un poco más duros, otros un poco más blueseros, llámalos como quieras, ¿sabes? Otros más comerciales. Pero evolucionaron en tanto en su sonido como en su manera de componer, en su manera de pensar en sus próximos proyectos, que claro, son grupos que han estado en primera línea durante tantos años, pues tienen mucho tiempo para pensar en cada cosa, no hacer sin más y ala, que corra el río, ¿no? Pues darle tú, elegir tú para dónde quieres que vaya ese río, ¿no? Y a nosotros pues nos ha pasado eso, que pues oye, con los años hemos adquirido muchos conocimientos, hemos adquirido muchas maneras de colaboración entre todos. Pedro, por ejemplo, pues cuando empezamos, pues quieras que no, son muchos años trabajando en estudios de grabación en directo con muchas bandas, entonces pues eso se nota, y que llevamos muchos años juntos, como te he dicho, y nos conocemos todos, sabemos lo que queremos, y cuando escuchamos algo que nos gusta, sabemos que al final es Valdemar, y si no, no vale.
Bueno, y que hay un núcleo sobre todo de tres componentes, que sois los que seguís ahí, que sois Pedro, Óscar y tú, que sois la base. El batería es siempre el que va cambiando un poquito, aunque yo cada vez que veo, además he tenido la oportunidad de ver a Edu alguna vez tocando en alguna jam session y tal, yo cada que le veo digo, coño, es que el Valdemar de verdad es este, ¿no? Pero bueno, ahí sí que ha habido otro cambio, ¿no? Otra vez en la batería. Estaba Alex de Benito y ahora entra un chaval muy joven, procedente de una banda que nosotros conocíamos, que eran Reborn, y que desde luego creo que es un genial batería. Háblanos un poquito de ese cambio.
Sí, la verdad es que Gonchal sí tiene 20 años o así, pero bueno, como pues no sé, por las circunstancias de andar en todos estos locales y tal, ¿no? Pues antes quizás cuando seamos en los locales de Baracaldo, que tú conoces bien, ahí en los fueros, pues más o menos un poco éramos toda la gente un poco, digamos, de la misma remesa, ¿no? Y luego ya cuando pasaron los años, pues empezaron a salir chavales igual más jóvenes o lo que sea, y este es el caso de este, incluso más, porque vamos, le saco yo, pues, no sé si 16 años o algo así, por ahí. Y la verdad es que el chaval es majo, no parece que tiene, yo quizás con 20 años no era como él, igual no era tan inteligente.
Igual la cabeza tan amueblada, ¿no?
Sí, ahora la gente, los chavales ya también vienen muy evolucionados, ya con 14 años van con el móvil y te mandan un WhatsApp y no sé qué, historias, y yo todavía ando ahí peleando con los botones, ¿no? Pero bueno, el chaval la verdad es que es majo, como batería es lo primero, que cuando hicimos la prueba varias baterías, cuando llegó este, pues sin más vimos que estaba preparadísimo para tocar con nosotros, y simplemente queríamos que él se implicara en el grupo, que le encantaría, porque no queremos un batería que toque por tocar, queremos a alguien que lo sienta, que le guste las canciones, que le guste el grupo, y además pues que se integre en él, ¿no? Que sea uno más de la banda, aunque sea el batería, que es igual un poco de en todos los grupos, ¿no? El más, digamos, el que parece que suba a los músicos, venga, que pase el batería también, ¿no?
cuenta
el chiste. No, pero muy bien, la verdad es que da gusto, además ya lleva tocando ya unos años y ha dado muchísimas clases, toca en alguna banda más ahora también, y da gusto, estamos encantados con él. Y ya te digo, pues oye, el tema de Alex también tenía varios proyectos y tal, y pues no acabó con nosotros sin ningún problema, acabamos la gira y pues oye, se decidió que tal, y como teníamos tiempo, pues sin ningún problema, se buscó otro, que cuesta encontrar, ya te digo, todas esas cosas. Y lo primero, como suelo decir yo, que venga alguien que no sea un asesino. Que un asesino, entre comillas, para mí implica que venga, que sea una buena persona. No quiero tener al mejor batería del mundo y que venga aquí un desgraciado que no haya que le aguante, ¿no? Para nosotros es primordial ser buena gente antes que fichar al mejor batería del mundo, por mucho que el tío, toco yo. No, nosotros decidimos y prefiero este, que es un buen chaval y queremos todos llevarnos bien, porque en un grupo tiene que ser así. Hemos visto por ahí grupos pues que bueno, ya los grandes no me meto, ¿no? Pero hasta de medio esto, pues que este está enfadado con el otro, que no sé qué, y eso pues luego repercute a la hora de... Son muchas horas de furgoneta, de conciertos, de grabaciones.
Cuando veo a Barón Rojo me sorprende cómo funciona aquello cuando está en Serpa, cuando están los hermanos, sabiendo cómo se llevan.
Claro,
pero bueno, es como una excepción, ¿eh? Porque realmente, habiendo mal rollo, es que es imposible.
Sí, grandes bandas, pues que cada uno viene en su coche al escenario, aparecen 20 metros más allá y bueno, sí, tocan, se lleva la pasta, sigue funcionando la maquinaria y la empresa y pues como has dicho tú antes, que no hay mucha cultura tanto en este país como en el mundo a nivel musical, cada vez menos, pues la gente va a los conciertos, sigue alimentando esa máquina y pues bueno, pues qué le vamos a hacer. No sé, luego al final también muchas veces suelo decir yo que la música es lo principal. Y si te gusta la música, pues chico, yo soy fan de los Manowar. Si ahora sale que los cuatro son unos violadores y unos asesinos en serie y no sé qué, pues chico, no les tendré ese aprecio que siempre me han gustado en cuanto a pues por su manera de ser y ya a modo gracioso, que yo no soy el clásico heavy que va por ahí con cara de malo, tal, ¿no? Soy, me gusta y veo el lado positivo de las cosas y va, que los Manowar que salían en gallumbos de cuero y no sé qué y tal. Bueno, pues oye, yo, a ver, me gustaba su música, no estaba enamorado de ellos, pero me gustaba esa imagen que daban en el escenario, pues porque lo representaba su música. Y lo que te he dicho, ya pueden ser lo que quieran, que, pues chico, estar escuchando un disco de unos que eran violadores, unos asesinos en serie y que durante el Kingston Metal mataron a 100, los enterraron en el estudio y ahora ha salido a la luz, pero a mí el disco me va a seguir gustando igual, porque no tiene nada que ver la música con las personas muchas veces, ¿no? Entonces, hombre, si ya ves a un artista que te gusta su música y además vas al escenario y le ves contento y feliz y te caen bien porque ves que son buena gente, pues joder, ya es de puta madre, ¿no? Ya eres un fan con razón, ¿no?
Bueno, y si eres un asesino siempre puede ser que estés en la cárcel y salgas de la cárcel para tocar y brindar lo que sabes.
Eso
hacer,
es,
¿no?
También, si das un buen concierto, pues oye, lo justo ahí.
Bueno, hablábamos del cambio a la batería, que no ha sido el único. El otro cambio es que volvéis a ser un cuarteto porque Aitor, vuestro segundo guitarra, también ha abandonado la banda, ¿no? Bueno, si quieres dime los porqués. Pero sobre todo quería preguntarte cómo os habéis vuelto a adaptar al formato de cuatro.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido bastante sencillo, porque al final, quizás en este disco, como has hablado antes un poco de la evolución, hemos, no sé, quizás con los años hemos dejado un poco ese al principio que nos tachaban muy de gamma rave, muy de speed metal, muy de tal, por muchos temas de doble bombo rápidos, y quizás hemos ido absorbiendo, pues no sé, un poco de todo lo que nos gusta a todos, que no sé, llámalo rock puta, llámalo hard rock, llámalo de muchas maneras que se puede llamar, lo que yo llamo a todo heavy metal, pero bueno, porque para mí es auténtico y es no lo mismo un grupo de rock puta, como llamo yo, puede ser Poison, que unas putas tocando rock, ¿me entiendes? Como pueden ser 14.000 que hay por ahí, ¿no? Porque, ala, sale este que se pone el pelo así y hacen este rollo y salen 50 detrás y ya parece que todos son buenos, otros simplemente pues no tienen ese rollete que tenían ciertas bandas, ¿no? Y nosotros quizás hemos evolucionado un poco a eso, a un sonido más contundente, no nos siguen faltando nuestros temas cañeros de siempre, pero pues quizás, no sé, buscamos, ya te digo, un poco más elaborado los temas, un poco de, no sé, con más vista, con más perspectiva, ¿no? Antes igual hacías algo y venga, va, íbamos más obsesionados, más como locos, sigue a cañón, venga, tú. Y ahora igual le das un poco más vueltas a la historia, porque tampoco se trata de ser los más rápidos ni los más. Al final, muchas veces es como te venga la canción, y si te salen seis más de medio tiempo y cuatro cañeras, pues otro día quizás al contrario, ¿no? Pero tampoco queremos, ya te digo, llegar a ese. Así que simplemente en aquella época fue así y ahora es así y sin más. Y creo que se adapta más a lo que comentabas tú, pues a un solo guitarra, pues como va Wayne Mastin, como va Dio, como van las grandes bandas de rock, siempre ha sido realmente un solo guitarra. Igual algunas acompañadas de teclado, otras no, pero vamos, nosotros además, por suerte, por muchísima suerte, tengo a un guitarrista, o sea que te iba a decir que vale por dos, pero igual vale por 13. Entonces realmente nos sobran 11, o sea. Ya puedes, no sé, al final quizás hemos ganado en esa claridad en el sonido en directo también, porque en el estudio hay varias guitarras, ¿no? Las partes rítmicas y tal, pues como hacer.
Pero tú en directo no coges, sí, no coges la guitarra otra
vez. No, en alguna ocasión muy especial lo hemos hecho, pero no, ya no, porque sobre todo en los últimos temas, ya tengo el nivel de composición y eso, por eso abandoné un poco, porque me era imposible. O sea, hay ciertos riffs y ciertas partes que ni siquiera un gran guitarrista como Pedro, como muchos que hay por ahí, son capaces de tocarlo, o sea. O sea, ya entramos en gente como Gary Moore y esta historia, que estaban muchísimos años cantando y tocando y tienen esa. Yo me era imposible ya. Y no voy a dejar de tocar dos canciones porque no puedo tocarlas y cantarlas a la vez. Pues al final decidimos aquello, luego decidimos solo funcionar con una guitarra. Y la verdad es que hoy en día estamos encantados de cómo ha salido la cosa así sin más, sin mucho pensarlo, pero viendo que ya te digo que no es problema, estamos encantados. Los solos suenan mucho más claros en directo, porque al solo haber un bajo y una batería pueden escuchar realmente y no escuchar en lo que se esconden también muchas bandas de heavy metal, speed metal, estar rápido yendo con dos guitarras y metiendo una guerra de puta madre, esconden muchas veces la escasez en si le quitas la guitarra rítmica, le dejas a ese solista, pues muchas veces te quedas un poco como que cago en la leche, ¿sabes? Luego ya no entro en que, oye, la canción es preciosa, que yo soy de los primeros que valoro primero la canción antes que quizás los músicos. También puedes escuchar, yo escucho música por escuchar música. Yo qué sé, hablando de los heavy, nos ha gustado siempre de los guitarristas, por lo menos yo y mis amigos, sí, claro. Steve Vai, Satriani y tal. Y pues bueno, hay canciones que son llevaderas y hay otras canciones pues que son menos llevaderas, que son para escuchar, pues no sé, a nivel técnico y a nivel ya muy guitarrero, muy, muy personal, pero no vas a escuchar una composición de una canción que, no sé, que la vaya a cantar por ahí la gente o la vaya a corear, ¿no? Un solo de Steve Vai de piqui, 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 piqui.
Yo calificaría el sonido de la guitarra de este disco, a mí por lo menos me lo parece, igual es porque es una solo y también a la hora de hacer los riffs, pues tal vez se haya centrado igual más Pedro, no lo sé, pero me parece como un sonido más cortante, más afilado.
La verdad es que el disco suena en general, o sea, brutal. Pero las guitarras suenan en particular increíble, o sea, es, no sé si lo hemos comentado, pero o sea, Pedro es en este disco, además de compositor y guitarrista, es productor, es técnico de grabaciones, masterizador, todas estas cosas que suelen poner en los discos ahí al final, que ponen muchos nombres, pues aquí solo hace falta poner uno, porque prácticamente quitando pues en la composición conmigo las letras y tal, lo que es la música y la grabación y todo, ya lo hacemos además en los estudios propios de Pedro, que como te he comentado antes, no es lo mismo trabajar antiguamente cuando puedes ir, no puedes ir, a tener unos estudios de los que dispones tú, más o menos cuando podamos quedar yo y Pedro y tal, y ir y componer, grabar, y esa facilidad se nota, que no hay presión de que venga, hay que acabar hoy, a ver tal, hoy no tengo muy bien la voz, hoy no tengo los dedos fríos, me duele la muñeca, pues oye, vuelve la semana que viene, vuelves a escuchar el tema, te vuelves a dar cuenta de que esta parte puede mejorar, y hacen las cosas como hacen las grandes bandas, han hecho toda la vida grandes discos, o sea, no se hacen en una semana, o sea, hay que trabajarlos, pensarlos mucho, y al tema este, ya te digo que Pedro hecho una labor, pero inconmensurable, o sea, yo como amigo mío que es principalmente, le tengo un respeto enorme, principalmente por la calidad como guitarrista, porque, o sea, pocos guitarristas hay en este país, yo es que he tenido la suerte de ser amigo suyo y de tocar en la misma banda, ¿no? Pero si estaría en otra banda de Madrid, pues lo admitiría, porque lo oigo tocar y hay muchísimos guitarristas buenos hoy en día, que antiguamente no había tantos, digamos, había los más famosos y luego pues muchos que tocaban muy bien, pero tal, hoy en día hay muchísimos guitarristas muy buenos, pones en internet y te vuelves loco, a cualquier mendigo en la calle toca que flipas, pero luego hay algo que el flamenco llaman el duende y otros llaman el don y otros llaman el sentimiento de un músico de tocar, que la goza que le sale del corazón, del alma, y eso lo tienen cuatro, y este es una persona que lo tiene y luego además lo aplica a todas las partes de del proceso de grabación de un disco, que ya te digo que composición a nivel de inspiración ha estado increíble, estoy encantado con todos y cada uno de los temas, o sea. En el disco anterior también me sucedió, ¿eh? Oh, este es el orden del disco y tal, cuando se hablaba ya cuando has terminado la grabación. ¿Cuál ponemos la primera? ¿Cuál va a ser la sexta? Le dije a Dios, a ver, haced lo que queráis. Y me llegó por mail, ¿sí? Y me grabaron un CD. ¿Qué te parece? Digo, me parece de puta madre. O sea, hombre, siempre igual alternando un poco, ¿no? Los tiempos, igual no vas a poner a tres cañeras seguidas y tres de medio tiempo, ¿no? Pero vamos, sin yo no protesté en ningún momento. O sea, estoy encantado con, ya digo, la labor que ha hecho, o sea, de técnico en el estudio de grabación y en directo incluso, es que es terrible. Es un hombre que vive de ello, vive para ello y vamos, yo seré fan suyo siempre, aunque exista la banda o no, y todos los proyectos que se embarque, es no sé, o sea, es una persona que, ya te digo, como hay muchos otros músicos de gran calidad en el mundo, que les puedes escuchar con un grupo aquí, con uno allá, que siempre donde participe da gusto porque le da su el toque, el don ese que no tienen, que no lo tiene mucha gente, y pues da gusto escuchar de vez en cuando uno y que no se les pierda, que no se le dé por jugar al fútbol.
Y que el disco suena técnico a la hora de tocarlo, como tú dices, la verdad que Pedro es brutal. Pero sin embargo, natural, o sea, que es una cosa como que fluye muy fácilmente.
Sí, todos los temas son bastante directos, igual alguno hemos buscado un poco darle alguna vuelta más que otra. Bueno, a todos les hemos dado mil vueltas, ¿no? Aunque la gente muchas veces lo escucha, va, entra el riff y tal, tal, tal. Sí, sí, pregúntale lo que te he comentado antes a los Maiden, a los otros, a ver si han hecho así el tal, 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 ¿sabes? Desde que hay veces que sí, sin más, oye, mira esta idea, pum, pum, entro mañana, la canto, pim, pam, y en dos días ha salido la canción. Y otra, pues la empezamos grabamos hace 8 meses y todavía estás acabando y parece que la has dejado para el final, porque por lo que sea, por la inspiración, porque no te fluye un día más o menos, pero los temas han sido muy, creemos que muy directos, ¿no? Hemos buscado, no sé, ya te digo que no somos muy amigos de mucho teclado, de mucho coro tal, somos un poco clásicos y sí, me gusta, oye, escucho la banda sonora de Conan y me encanta, pero Valdemar no es así, no sé, nuestros temas a tratar nunca han sido de duendes sobre setas, ni estas cosas de anillos y esto que, y flautistas y esto que se lo relaciona con el heavy metal, no sé, de una manera, últimamente no me quiero meter con nadie, que yo nunca me meto con nadie, así directamente, pero no sé, parece que un tío va por ahí con esto y es heavy metal porque ha visto los Señores de los Anillos y lleva una flauta y tal, no sé qué tiene nada que ver, o sea, será folk metal o no sé, pero no sé, se ha relacionado un poco... No sé, un poco demasiado, ¿no? Cuando no se ha hecho bien, que yo que sé, hay gente como Blind Guardian y bandas así, que yo he sido fanático hasta que llegó su hora, he sido fanático también, pero luego ya, pues después del Nightfall, pues no oigo, no sé lo que oigo, o sea, es que es increíble, o sea, 8 discos o 7 impresionantes cada uno a más. Imagination, el Somewhere Far Beyond, el Tales for the Twilight World, incluso el Nightfall para mí fue un poco su cumbre, aunque me quedo más con el Imagination anterior, pero fue una cumbre, fue muy bonito el concepto y toda la historia, y para mí es heavy metal, sí, hay mucha flauta y mucho baile y tal, pero muy bien, es su rollo, es lo que hacían, es lo que buscaban un poco, ¿no? Digamos, pero luego ya... Ahí se quedaron y siguieron con el rollo y ya llega un momento en que dices, ¿qué estoy oyendo todo el rato aquí? Lo mismo, no sé, que luego en directo no se representa igual sin utilizar miles de trampas, porque al final has metido 90.000 voces, 90.000 flautas y 90.000 esto, y pues en directo los 4 hombres que yo vi con el Imaginations en las Alagares allí a bloque, 1:20, me dolía el corazón, pues se convertía en un flautismo ahí de 2 horas, que pues que lo que te digo, que no sé si ya eso es heavy metal, ¿no? Ahí... Nos vamos un poco
el tema igual es la épica que suele coger el heavy metal, ¿no? O sea, sí. El tono épico, vosotros no es que lo tengáis, vosotros sois, bueno, entre comillas, vais por otro palo, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo el título del disco, Shadows of Combat, ya suena un poquito épico, ¿no? ¿Ves la portada?
Sí, sí, nosotros siempre estamos rozando la épica, claro. Igual visto en ciertos temas más o menos, según quizás las letras o el tal, pero en esta hay una canción incluso casi de, digamos, de amor, por primera vez, no de amor, pero vamos, un poco de, que es de Rest of My Life, que fue el último tema que hicimos para el disco, y es un poco, digamos, el que... corta un poco en cuanto al texto con todos los demás, que son clásicos de heavy metal, la muerte, o sea, sin quererlo, más allá de un disco conceptual, porque muchas veces a la hora de escribir las letras yo me inspiro en lo que me llega de la música, o sea, no voy a hablar de la política no sé qué, o voy a hablar de los que se mueren de hambre no sé en dónde, no, o sea, escucho y oigo el riff que hemos empezado a elaborar, que me ha traído Pedro, y o sea, automáticamente esta canción habla de salir de marcha. Pero no es salir de marcha y voy y me bebo unas birras y no sé qué. No, es Valdemar, sale de marcha. O sea, es un dios el que sale de marcha. O sea, hay guerras de mundos, hay... Y como suelo decir, es superación personal. Yo me imagino que soy yo, y, igual que me imagino que cuando escucho un tema de Gamma Ray, soy yo también. O sea, estoy en el concierto y ya puede cantar el que se ponga los cojones, que yo estoy delante suyo, y para mí soy yo el que está cantando esa canción, y la canción es mía. O sea, yo canto Ray the Sky, es mía, yo la flipo, yo voy por el cielo más que él. Y yo supongo que cuando yo la canto, la gente se lo toma, se la hace suya y te hace más fuerte. No sé si el título lo habrá dicho alguna vez, pero yo subí andando al local, tan con la guitarra lloviendo, íbamos a ensayar ahí a muerte, y me salía de la acera, iba por la carretera y venía un coche, iba pensando no que el coche me iba a destrozar el fémur, sino que mi fémur se iba a quedar en plan Terminator, clavado el coche. Esa es la fuerza, eso es lo que para mí, yo no sé lo que pensará el resto de la banda, pero bueno, pues para mí eso es así, es heavy duro, aunque haya temas más hard rockeros, más rock tal, pero es, no sé, esa es la fuerza de, no sé, un poco es lo que me ha llamado a mí de esta historia toda la vida, y por eso sigo haciéndolo, por bandas como Manowar, Acep, Dio, ¿me entiendes? No estoy aquí por bandas como New, como no sé qué, como, a ver, sin dar nombres, que no esto, ni, oye, que a cada uno le guste lo que quiera, pero yo no estoy aquí por esas bandas, o sea, estoy por bandas de heavy metal que aquí, pues prácticamente no ha habido en este país, pero sí, ha habido en el mundo durante muchos años, grandísimas bandas desde que empezó Jimi Hendrix y Deep Purple y tal, ¿sabes? O sea, pasando, como te he dicho, por Poison, White Snake, Skid Row, Guns N' Roses, el otro, Sisburne, o sea, pero me he fijado en eso, no me he fijado en, no sé, no sé, todos estamos ahí, sí que tenemos un concepto, la banda, la verdad, que a todos nos gusta, que eso, o sea, no sé, ese heavy metal, llámalo internacional, llámalo de toda la vida, el conjunto un poco de heavy todos, metal, ¿no?
Lo que es el heavy metal.
Eso es. Antes de empezar a hacer los inventos que comentamos aquella vez, echando al metal, no sé qué metal, y eso ya es manera de describir a gente que no quiere hacer heavy metal, o no sabe, o no puede, o no lo que sea, y empiezan a hacer, no, es que es más progresivo, es más, estamos buscando más. A ver, ¿qué estoy buscando? Estoy jodiendo la canción, realmente. Oye, que la gente le gusta también, porque, no sé, como las modas, ¿no? Sale la gente y de repente todo el mundo va con mis pantalones o estas cosas que hacen así, ¿no? Que ahora se lleva esto, pues todo el mundo lo lleva. Pues bueno, eso es lo que digo yo a la gente un poco, digamos, débil de mente un poco, ¿no? Que, joder, cómprate el disco que a ti te guste, ¿no? Que te ponen en la tele todos los días. Si te gusta, cómpratele, ¿eh? Pero, joder, hay más, ¿no? Hay más. Entonces tú descubre, ¿no? No sé, un poco ahí a la gente le falta... Estabas tú con tus amigos en el local y yo voy a ver a este grupo. Bueno, pues yo igual también voy. ¿Tú vienes? Bueno, también voy. A ver, no, joder, cabrón, vete porque te gusta, no, no porque vaya tu amigo, ¿no? Igual a ti no te gusta y te gusta más ir a... No sé, el caso es que hagas por tu, por ti mismo, que pues, además la música es sentimiento, te lo he dicho antes. Me da igual que mi disco vayan 14 heavies por ahí de toda la vida y como cumbre y no les guste. Me parece normal, puede que no les guste la voz, puede que no les guste el estilo, puede que nos tenga manía, como hay mucha gente que nos tiene manía, porque cantamos en castellano, porque no sé qué, porque no sé cuál. Pero me da igual, están en su derecho. O cantamos en inglés, eso es por el rollo del castellano. Pero me da igual, están en su derecho. Están en su derecho a que es su gusto, ¿sabes? Es que el gusto de la persona no lo puedes hacer. Si tú disfrutas, como digo yo en mi suegra, escuchando jotas, ahí está con las jotas y me alegra que digo, mira, por lo menos escucha música y escucha jotas y siente algo y disfruta. Más que otros que iban a ver a esa banda heavy y luego te dice, ah, yo también hace 10 años era heavy. Tú ibas con tus amigos ahí al concierto porque no sabías dónde ir y no sabías ni lo que estabas escuchando y no valoraba la música, es ibas por de fiesta.
Claro, claro, es un problema de criterio. Yo lo digo así, criterio. Si la gente no tiene posibilidad de conocer ni hace demasiado por conocer, es muy difícil que se forme un criterio para decir, me gusta esto. Porque igual si te gusta el chandal metal, o te gusta el death metal, o te gusta el heavy metal de siempre, o te gusta el rock and roll, o te gusta un poco de todo, o te gusta el jazz. Pero el problema es que la gente muchas veces no tiene ese criterio suficiente como para decir, pues me gusta esto. Entonces, claro, yo creo que es una cosa que está un poco fundamentada en los medios de comunicación, que están dirigidos a su vez por otros, que no ofrecen la suficiente diversidad de opciones para que, por ejemplo, una banda como Valdemar pues esté saliendo ahora mismo, pues por qué no, no voy a decir una cadena concreta, la cadena más vista ahora mismo a estas horas en cualquier sitio, ¿no?
No, sí, sí, está claro que al final pues son las grandes, y bueno, y la música más comercial, que es la que le llega hasta la gente que no escucha música, o que no escucha a menudo, o que no lo disfruta, pues como digo, no sé, que yo igual soy más rayado, pero joder, antes todo el mundo, oye, me compras este disco, me lo guardo tú, déjamele, me le grabas, no sé, y ahora pues es un poco más, la sobre todo el gran público, que es el más comercial de este, pues está claro que no vamos a salir ni a la tele nosotros, ni un grupo de death metal, ni un grupo de punkies, ni un grupo de, que no sea tipo Shakira o tipo tal, o tipo La Fuga o lo que sea, así más, digamos, ¿no? O Barricada, o yo que sé, que era un poco más abierto, ¿no? Un poco a todos los públicos, le podía gustar a un heavy, que le podía gustar a un punky, que le gustaba, pues era más comercial, ¿no? Y al final, pues... Oye.
Pues así están las cosas. Bueno, vamos a poner algo del disco, que vamos a presentarlo. Shadows of Combat es su título, como decimos. Y pues te voy a dejar a ti que elijas ahora el tema que quieras escuchar. Yo he empezado con Rock City, si quieres hablo un poco de ella, porque es que yo digo, es que ahí se nota. O sea, te estás imaginando precisamente una ciudad donde de verdad el rock pues late, ¿no? Donde se puede decir que fluye por las calles, donde por lo menos así lo dibujo yo en mi mente, ¿eh?
Sí, ese tema además lo elegimos un poco al final, sí que fue un poco elegido a ver si iba el primero, pues a modo de single, ha sido el que ha sonado un poco en las radios, el que se ha movido por internet, a modo de adelanto del disco, porque igual representa un poco este disco, ya te he dicho, esa parte más jarroquera, más heavy clásico, pero clásico, no... Y no sé, esa melodía, creo que representa bastante bien este disco, aunque hay temas un poco de varias razas, creo que representa bastante bien, aunque mi preferido es el 7, aunque me encantan todas, mi preferido creo que es el 7, The Old Man, que es un poco pues el viejo Valdemar una vez más, que no sé, es un tema muy básico, clásico, pero para lo que has dicho tú es épico, es un himno y no sé, son las canciones que siempre soñábamos que nos saldrían algún día en inspiración y ahora no nos salen, como te he comentado, que es una suerte que me salga esa y no me salga una del último de Europe, que no me gusta nada.
¿La ponemos entonces ahora?
Esa misma.
Venga, The Old Man, la número 7, dentro de este trabajo de Valdemar, que estamos aquí presentando en La Mirada Negra, Shadows of Combat.
To rule the night, turn the day to our day.
Está contundente y con pegada, como no puede ser de otra manera, el heavy metal de Valdemar, presentándolo hoy aquí en La Mirada Negra de nuevo. Mencionaba antes un poquito la portada, que bueno, el tono épico podemos decir que de forma general, sobre todo en los dos primeros discos, pues se podía ver como hemos dicho, ¿no? Más que en el anterior Metal of the World, que ya épico es el título en sí, ¿no? Pero bueno, y en este hablábamos de la portada, ¿no? Con unos tonos como muy oscuros, y a mí me sorprende mucho que hayáis colocado la V ahí a lo grande, porque claro, mucha gente puede verlo y puede decir, esto es el quinto disco. Claro, yo digo, es la V de Victoria, claro, es la V de Valdemar, ¿no? Pero
sí. Sí, mira, en este disco la verdad es que hemos trabajado bastante en este asunto, que igual quizás antiguamente no, bueno, los primeros discos era la compañía un poco la que daba el primer paso y pues nosotros decíamos sí, no, nos gusta, tal, y pues con Metal of the World nos pasó pues que nos metimos tanto en la grabación que acabamos el disco, estaba entero terminado y todo, y no habíamos pensado ni todavía a canciones que les faltaba titular. El disco no tenía título, que en un principio salió como Valdemar por ahí cuando lo colgamos en internet, incluso con aquel rollo que nos volvimos locos, y no teníamos título ni el disco, ni portada, ni habíamos pensado nada, o sea, unos descerebrados en cuanto a... Pero bueno, nos centramos en la música, que para nosotros siempre es lo importante, y en este caso pues nos ha pasado al contrario. Ya hablamos con War Banner, que es el que se ha encargado de todo esto, de todo el diseño del disco, todo el tema de esto de diseño de la banda nos lo lleva él. Y pues ya de un principio vino, habló con nosotros, le pasamos los primeros temas, a un boceto, hubo ideas y se trabajó ya desde el principio. Y pasó lo contrario, estaba terminada la portada, el disco, el título y todo, y no teníamos acabado lo que es la grabación. Incluso casi faltaba componer la canción ya para que se titularía Shadows of Combat, ¿no? Que un poco quiere decir, pues como dice La Sombra del Combate, se ve un poco los restos de la batalla, lo que ha quedado, pues de que cuando volvimos con Metal of the World, preparamos muy parda y quedaron los restos de la batalla y lo que va a quedar después de que toquemos ahora otra vez este nuevo disco es lo que va. Es como como esperemos que queden todos los escenarios.
¿Y esa V a lo grande va a suponer un...? Es que claro, ocupa mucha parte de la portada.
Sí, la también. Verdad es que buscábamos también una especie de, ¿no?, de un poco de logo, digamos, ¿no?, un sello, un... y hemos estado trabajando, igual que se ve dentro o en el cartel de la gira, pues un escudo, un tal, un estandarte, de varias maneras se trabajó la idea. Y ya tengo que Warbanner es un gran diseñador, tiene un montón de ideas, y pues bueno, todas esas cosillas pues nos dio vidilla a la hora de pensar y utilizar, y bueno, pues salió esa especie de símbolo que lo utilizamos a modo de sello rápido, ya ves esa V, y el que sea fan pues la identificará con Valdemar, ¿no? Pues no sé, como cuando ves, no sé, alguna otra banda que le ves el tridente, se lo ayudas y tal, ¿no? Pues ya más o menos algo así, ¿no? Pero nos gustaba, y la parte oscura que tiene, ya te digo, sobre todo por todos los textos, la parte oscura que tiene el disco no es nada claro, la sangre, el gris con el negro, la verdad es que... muy bien, el título del disco, la verdad es que estamos encantados.
Nos has dicho antes que te había salido prácticamente un disco conceptual, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que sería la historia.
Sí, porque al final no en ningún momento se pensó, pero luego esto, como no sé, como el tema es que es en inglés y la banda tampoco maneja el idioma perfecto, pues mucha gente ni, bueno, además de que mucha gente ni se para, ya últimamente incluso ni yo cojo el libreto de Gamma Ray del último disco, me lo compro y me lo escucho, y igual no sé si era por ganas o por tiempo, pues antes te tumbabas y me ponía el disco y me pasaba todas las letras y pues tal, y ahora pues igual no te preocupas tanto, y bueno, pues y la mayoría de la gente menos que yo, o sea, segurísimo. O sea, les da igual si esa canción de Gamma Ray habla de duendes o habla de guerreros espaciales. Te llega las melodías, te llegan las voces, te llegan los sonidos, te gusta, te encanta, como la mayoría de Iron Maiden y de todo el mundo, que no se necesita de nada, ni de AC/DC siquiera, saben todavía lo que significa, y la gente canta Highway to Hell por ahí en las fiestas, ahí todos borrachos, y no saben ni lo que están diciendo realmente, o sea... Y ya te digo, sin embargo, yo me di cuenta al final, pues que eso, todos los temas tratan un poco de viejo Valdemar, de... no sé, que es como es un, digamos, un espíritu de la banda, un dios, un no sé, han escrito y hemos hablado y la gente ha escuchado lo que ha querido, y no sé, y estas cosas, como soy yo, es mi locura un poco, la banda me deja un poco a mí este tema de los textos y el nombre y todo esto, porque el nombre de la banda viene hace muchos años de una canción que compuse yo que se titulaba así, y al final nos quedamos con él y a nadie le gustaba, pero porque era antisonoro y anti no sé qué, pero dijimos que nos llamamos así, y un poco todas las canciones giran en torno a eso, a Valdemar, que es un poco la fuerza del mundo, la superación, no sé, como te he comentado antes, en los conciertos me gusta que la gente, ya sé que todo el mundo no le levanta el puño y todo el mundo no canta, hay gente que está disfrutando ahí cruzado de brazos, mirando, y me pasa a mí ahora que no me meto en la batalla adelante, ahí a salir sudadísimo entre gente que no te deja ni respirar, ¿no? Igual ya pasó mi tiempo de estar ahí a muerte y hay otros chavales que quieren estar ahí en primera fila, pero quiero que sienta esa gente eso, lo que he sentido yo en los conciertos de las grandes bandas, cantando, gritando, y que hagan las canciones que sean suyas, que sea lo que te he dicho antes, de superación personal, o sea, soy el más fuerte y lo puedes aplicar en la vida para todo. Yo no estoy aquí para hablar de, ya te he dicho, de crisis, ni de hambre en el mundo, ni de historias raras. Yo estoy aquí para que la gente se olvide de todo, porque yo cuando salgo al escenario me olvido de todo, esa hora y media o el tiempo que estemos en el escenario es mía, es nuestra, es mi grupo, es nuestra banda, es el momento clave, o sea, todos los ensayos y todos los viajes y todos los discos y todo eso solo sirve para que lleguen ahí a la hora y salgas a tocar y sea el momento que la gente te está viendo y sea ese momento mágico para la gente y para el grupo. Entonces, tiene que las letras las tiene que sentir la gente al cantarlas, hacerlas suyas y olvidarse de todo, o sea, gritar ahí que eres el más fuerte y que vas a volar, lo que nos ha gustado a todos, yo creo, los heavies, creas que no, lo digo en broma, pero ¿a quién no le gusta echar rayos por los ojos? Y, ¿o no? ¿O no? Ya lo ha pensado todo el mundo, ¿qué lo vamos a hacer más mayor? Y la gente, va, no digas esas barbaridades, venga, hombre, antes lo decíamos todos, joder.
Es lo que se transmite, porque encima, ahora que tú desde hace ya un tiempo eres el frontman de la banda, una de las sorpresas realmente cuando te liberaste de la guitarra fue tu capacidad para realmente disfrutar tú mismo en un escenario y hacer disfrutar a la gente, porque claro, eso se contagia. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta de la labor que realmente visual se puede hacer en un escenario sin hacer, no hace falta tirar ni fuegos artificiales, ni
eso tratarse. Eso es.
Me refiero a la labor visual, que es de que lo esté sintiendo y de transmitírselo a la gente, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú te liberaste de la guitarra, los conciertos de Valdemar, yo creo que en ese plano, en el plano visual, ganaron muchísimo.
Sí, hombre, quizás igual con la guitarra, pues yo siempre he estado bastante suelto también con la guitarra, ¿no? Cuando tocaba, pero estabas más limitado, ¿no? A la hora de... Y se nota cuando ves a una banda en el escenario y pues hay un cantante solista, pues siempre tiene un poco de habilidad, pues de tener a la gente un poco más... al loro del tema, ¿no? Que no se te duerman mientras veías a bandas que se juntaban los dos guitarristas a hacer solos interminables y tal, pues también te gusta, ¿no? Pero pues tener un, lo que has dicho tú, una especie de frontman, un tío que esté ahí dando la cara todo el rato, pues siempre, siempre ayuda. Y al final, si es que le gusta a la gente, yo cuando voy a ver grupos me gusta que haya trato, a ver, que estoy viendo un concierto, que si no me pongo el DVD en mi casa, quiero que suenen a ellos, quiero conocerles un poco, quiero saber lo que te he dicho antes, si ese tío es un desgraciado o no, quiero, si soy fan de ese grupo, joder, me gusta cómo compone y el tío se le ve un tío majete, quiero que se le vea si es majo o si se le ve que salen como muchos que salen a tocar, cobrar, marchar y no miran ni al público, no saben ni en qué ciudad están tocando prácticamente porque, no sé, estarán pensando en otra cosa, que es triste, pero bueno, vuelvo a lo mismo, si la música la ejecutan bien y tal, pero es una pena que en directo no haya esa conexión con el público, que al final son tus fans, es la gente que ha ido a pagar un dinero por verte y por escuchar tus canciones y por ver al grupo en directo, porque si no se compararían en el disco, que también tengo algún conocido que no le falta razón que decir, no me gusta ir a ver conciertos. Porque escucho un disco y suena de puta madre y luego voy a ver a un grupo y me defrauda. Porque muchas veces
tendría que sonar mejor.
Tendría que sonar mejor, pero hoy en día con las grabaciones de discos que se hacen, pues luego resulta que muchas bandas en directo no dan el callo o no tienen ganas, que no es por calidad, muchas veces es por ganas o por dinero o por lo que llaman muchas maneras que hay y que no dan el callo, no hay ese contacto y ese fan que te digo yo de grupos no va a conciertos por eso, porque se ha llevado dos o tres chascos de decir, joder, qué disco que me gusta, que lo voy cantando, qué bien suena, y llego en directo y no he notado esa sensación, dicho tú que tenía que ser mayor, porque en directo claro, normalmente con público y tal el sonido se te pone los pelos de punta de solo los vatios en cerca. Hombre, si te escuchas el DVD en tu casa muerte también lo puedes sentir, ¿eh?
Sí, pero nunca va a ser
pero no es lo mismo que tener ahí en vivo, joder, es que
de hecho es que no se recoge,
que es lo que se ha perdido con todos estos años, la gente ya no sabe lo que es ir a un concierto, se van a hacer mil historias, lo hablamos antes,
hemos ya dicho, sabes, ¿no? Que ahora los conciertos se hacen también por internet, ya lo sabes, ¿no?
Ya no sé, ya por internet
y hasta se compran entradas.
Yo tuviera 10 deseos, uno quitaba internet. Así, el primero. Los otros 9 ya me pensaría más que no lo voy a desgastar. Pero el primero quitaba internet porque la gente al final no va a saber ni vivir ya sin el internet y sin el móvil. O sea, y no soy tan viejo, pero es que hace 10 años o 12 esto no existía.
Ya.
Y no sé, quedabas con tus amigos y ibas a conciertos y todo sucedía tal cual. Y bueno, pues ya sé que para los discos ha sido peor, que bueno, no sé si en parte da igual, porque el artista de los discos siempre ha ganado muy poco dinero, ¿no?
Para la difusión ha sido mejor. Para la difusión de las bandas es mejor.
Sí, pero porque no sé, porque encima hoy en día, como hay tantas bandas, quizás el tema de antes se hacía una criba, digamos. Pero hoy en día, con internet, entran todas. Y no hay, nadie da abasto. No puedes escuchar toda la música que se hace en el mundo. No le puedes dedicar el tiempo que me ha costado a mí hacer este disco para que alguien escuche. Como yo escucho a alguno, lo reconozco. O todos mis amigos, incluso tú mismo, que te pinchan la primera canción. Y tan, 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 ah, bueno, suena mal. A ver el solo, espera la siguiente. Tú, joder, pues el cantante, pum, la siguiente. Pues como no te haya llamado un poco, que te haya gustado el sonido o la voz o algo, pues igual te la has pasado y te has perdido algo. Que todos tienen algo. Unos tienen un segundo, otros tienen un minuto, otros tienen todo el álbum. Pero no puedes dar abasto, no se da abasto.
Yo te aseguro que todo lo que me llega así físico, que es una pila de discos impresionante, por eso estoy criticando todavía. Hace poco critiqué algún disco que me llegó en enero, fíjate. Lo tengo ahí, pero tengo todo el montón ahí, voy sacando y voy
intentando. Es que hay muchísima música.
El año pasado 260 críticas. Pues te puedo asegurar que todos esos discos me los he escuchado con todo el mimo y con todo el cariño del mundo.
Yo antes me escuchaba prácticamente todo, porque además dentro del desconocimiento que tenía, pues porque te empezaban a llegar grupos que no conocías y, oh, que me gusta este grupo, venga, ¡pum! Discografía, me gusta el otro. Y este tiene el disco, este me le graba, claro. Ahora en día me bajo la discografía, hace, tú, venga, ¡pum! Lo mete disco. Ala, en solitario lo de aquí. Guitarrista, lo de Udo.
Claro, pero luego
y luego no los escuchan. Claro. Al final se cogen los grandes éxitos o llámalo como quieras y se han pasado por el forro pues muchos temas que no será un gran éxito de hace de los 10 mejores, pero joder, tienen 180 o 200 canciones hace, 250, o sea, joder, no creo que solo tengan 10 buenas. O sea, al que le guste, ¿no? Que luego hay gente que, oye, también está en su derecho. Que no, a mí me gustó la primera, que buenísima, y las
claro,
demás.
Tampoco se lleva a escuchar discos enteros. Ahora mucha gente, pues eso, te hace un recopilatorio, un MP3, lo mete en el coche claro, y tiene la canción que le gusta de cada grupo.
Y se ha perdido ese que hemos hablado antes del álbum. Hacer claro. Un álbum, para mí, un álbum es, sea nuestro disco, sea los grandes discos, porque, oye, es, joder, Keeper and Seven Keys. ¡Oh! Kiss of Metal. ¡Ah! ¿Por qué? Porque coges y tienen 8, 10 o 12 canciones que las puedes enumerar de una a otra. The Number of the Beast, The Number of the Beast, igual, o sea, Invaders, Prisoner, vamos, y hace que no lo escucho 15 años, pero me sé de memoria el orden, porque es un disco de que son 8 canciones o 9 perfectas, o sea, que no me metan esa de la cara B porque sobra. O sea, no, y eso diferencia de otros discos que igual tienen 3, 4. Antes era muy clásico poner la primera de la cara B, de la cinta y del vinilo, también una canción, digamos, single, para que la gente daría la vuelta al vinilo y te sorprendería otra vez. Ahora es un poco más, no sé, se ha perdido, ¿sabes? Se pierde.
Cada vez lleva menos es hacer, por ejemplo, introducciones o interludios, que a mí me ha sorprendido que hayas metido el de Beginning. Pues claro, estas son las cosas que, por ejemplo, se pierden cuando la gente se escucha simplemente una canción. Que claro, un interludio que pretende meterte en un ambiente, traspasarte al tema que viene, que es en concreto el que da título a la obra, Shadows of Combat, pues eso se perdería, ¿no? Y a mí me ha sorprendido que hayáis metido ahí esa especie de interludio como para reposar un poco, pero luego entrar ahí a saco, ¿no?
Sí, sí, lo hemos estado utilizando además a modo de introducción en estos conciertos que hemos estado dando. Y no sé, probablemente la sigamos utilizando, pero queda perfecto para Shadows of Combat, que es el título del disco, es un poco el tema central, digamos, aunque no sea, no se llame el single, lo que quieras, es el tema central. Y luego, en cuanto al otro, lo que decimos es que se ha perdido el no quiero hablar todo el rato de lo mismo, pero el, a ver cómo lo digo, y quizás sea por tiempo. Yo mismamente soy ya mega selectivo, porque no tengo tiempo para que me pases tú todos los días 4 discos y me digas, oh, escúchate que este grupo está bien. A ver, no tengo tiempo, quiero escucharme ya. Vamos, este grupo que sé que me gusta, ha sacado uno nuevo, a ver si me lo puedo escuchar. Y lo de comprar lo que sea, pues vamos, yo creo que este año no sé si me he comprado un disco. O sea, hay un tío que tengo en casa más discos que el Longplay, o sea, y solo he comprado uno, el de Unisonic. Y tardé 3 meses casi en quitar el plástico, porque tenía miedo, porque yo soy muy fan de pues, tanto de Kiske como de Keith Hansen.
Un buen disco, ¿eh?
Sí, bueno, un poco decepcionadillo, porque creo que podían hacer algo mejor, la verdad.
Sí.
Luego me jodió que no pude ir a verles a Navarra, que tocaron, y me quedé con muchísimas ganas. Vi luego por ahí vídeos y cosas, y mira, me quedé con ganas de, yo siempre he sido muy fan de ellos, tanto de Gamma Ray y todos estos, y me quedé con mucha pena. Pero estuve 2 meses así, que había un vecino que, grábamele y tal, a ver qué tal está. Digo, todavía no le he quitado el plástico, pero qué haces, que no sé qué. Digo, no sé, me daba miedo, y aparte que no tenía tiempo, que no quiero ponérmele, ala, 1000 años esperando todo el mundo que volvería Michael Kiske a juntarse con Kay Hansen, que si Halloween, que si Keeper 3, que si no sé qué, y cuando se juntan voy a llegar y me lo voy a pasar por el foro. Digo, lo voy a escuchar un poco despacio. Luego, pues, ya tengo que esperar un poco más, pero simplemente, pues, me gusta, porque todo lo que cante Michael Kiske me gusta, porque tiene una voz, aunque canten malas canciones, esos discos en solitario que saco pésimos, pero me los compré, o sea, y el segundo ese que se llamaba Kiske era para matarle, pero me lo compré y me lo puse y esperaba que habría alguna frase que me llegaría, y no sé si llegó a haber una frase en todo el disco, pero solo su voz me encanta, soy fanático de... Me encanta esa voz, igual que otras muchas, y casi pues como si cantan jotas. O sea.
Yo el de Unisonic lo tengo en vinilo, y el vinilo es una cosa que está funcionando mejor que los CDs, yo creo, a día de hoy.
Sí,
yo
sí.
Yo no sé cómo, cada vez que lo pienso, no sé cómo las compañías no tuvieron la visión en su día, cuando pasaron al CD, darse cuenta que el problema de la piratería venía sobre todo por el hecho del CD. Con el vinilo no hubiera habido...
No hubiera habido. Siempre había como en la casete también, pero no...
Sí.
Pero bueno, que ya se contaba con ello, porque oye.
Vosotros, edición en vinilo, que hay bandas que lo están haciendo, ¿alguna vez lo habéis barajado? Yo no sé si es muy caro o no.
Lo hemos barajado, creo que alguien ha consultado y tal, y pues bueno, tienes que hacer una, no sé, habrá, tampoco nos hemos puesto en serio con ello, pero tienes que hacer una gran cantidad de mínimo, no sé, pues igual tienes que hacer 200 discos mínimo o lo que sea, y pues no sé si realmente lo que dices tú tienes tanta salida, ¿no? Y son carillos, igual si haces 1000 pues salen bastante más baratos, pero darle hoy en día a vender 1000 discos, pues no sé si hay muchas bandas que los venden, ¿no?
La verdad que no, los discos es complicadísimo, pero bueno, el vinilo sí que es verdad que mucha gente como que lo está aceptando mejor, ¿eh? Bueno, hay un tema en el disco que sorprende mucho, Metal and Roll, que es prácticamente el cierre. Luego tenemos un tema todavía instrumental, que también de Oblivion, que es ahí Pedro en plan acústico. Pero háblanos de Metal and Roll. Sois una banda super heavy, pero aquí sí que lo fusionáis un poquito, como dice su título, con el rock and roll, ¿no? Pero eso sí, el punteo de guitarra es muy... Yo sé, Trian y Steve Bay también, ¿eh? Tiene unos dejes...
Sí, sí, Pedro además abarca todos los estilos tocando, es lo que gusta. Es un poco la suma de muchos guitarristas que ha mamado él y ha aprendido un poco, pues no es típico. No, bueno, yo aprendo a tocar la guitarra y me gusta Jimi Hendrix y toco como Jimi Hendrix. O toco como, no sé, como Wee Mastin. No, si... puedes abarcar de tantos guitarristas que hay en el mundo, coger lo mejor de cada uno, pues te sale un, y encima tienes, como he comentado antes, el don de tocar cualquier momento, cualquier cosa que se lleva dentro, que tienes inspiración, como tiene este personaje, por llamarlo de alguna manera. Es terrible. Y la canción esa, pues sí, un poco, digamos, marroquera, por eso le pusimos ese título, que dijo Pedro, cuando lo oí por primera vez, dijo Pedro, este tema no sé yo si nos va a entrar y tal. Y dije, cuando lo cante yo será un tema de Valdemar, uno más seguro. Y al final, como te he dicho, hasta los más heavies, si un poco viene del rock and roll, solo que con rudeza y dureza, o sea,
el heavy metal realmente surge de la mezcla
de los Judas, de cualquiera puedes escuchar un rock and roll,
surge de la mezcla de blues y de rock and roll, ¿eh?
Sí, solo que pues elevado con más potencia, digamos, de las guitarras, más distorsión, las baterías más, y las voces más estridentes o más potentes.
Pero tú escúchate
más...
hasta los primeros discos de los Judas Priest, escúchate los primeros discos de los Judas Priest y verás que era una banda casi de rock and roll.
Sí,
lo que
sí,
pasa que luego
todo, pues, los Manowar, o sea,
pues a los creadores tipo Led Zeppelin, tipo Deep Purple, ¿no? Que también son un poco...
Eso es, al final es uno que viene un poco de otro, claro. Y por suerte, como te he dicho, yo no vengo de una copia de Gamma Ray, no sé qué. Yo escucho Gamma Ray, pero escucho Gamma Ray, escuchaba los Judas, que yo también escucho los Judas escuchaba Deep Purple, que también yo los escucho, y de ahí venían a Jimi Hendrix, y de ahí venían los negros que cogían algodón, y B.B. King con 80 y tantos años, y yo lo escucho todo, y al final, de ahí han salido al final todas las...
En cuanto al sonido de la obra, ya decimos que suena como un cañón, es el primer disco que realmente os encargáis todos vosotros, en concreto Pedro, en sus Chromaticity Studios. Esta vez no habéis contado con Carlos Creator, que venía siendo productor. Ya el anterior disco ya lo produjo Pedro, ¿eh?
Sí.
Lo masterizó Carlos Creator.
Sí, lo grabamos a medias. Disco también, otro día que tengamos más tiempo, ha sido grabado casi hasta en 4 estudios diferentes. Aunque siempre han sido los mismos, en varios lugares.
¿Este disco?
Sí. Este disco se empezó grabando en los primeros Chromaticity Studios. Ajá. Que compartía con Alex, con el batería. Luego, posteriormente, decidieron cada uno tener estudios propios, por lo que te he dicho, que si no, al final, pues no había para los dos se dedican a ello. Y luego, posteriormente, se los trasladó a una casa a Castro, donde se han montado los nuevos estudios. Y luego, posteriormente, se ha montado un poco más allá de Castro. O sea, hemos grabado hasta en 4 sitios diferentes este disco ha pasado. Ha grabado los solos en... no sé si fue en Castro. El final de partes de tal se han grabado en Cerdigo. Otros se han grabado en Asúa. La verdad es que es mucha batalla, muchas historias.
No dudabais de que el disco fuera a sonar a Valdemar en ningún momento, ¿no? Porque, claro, Carlos Creator también aportaba una visión... que igual, podrías decir, igual nos falta este pequeño detalle de una visión externa, ¿no?, de la banda.
Sí,
de
la verdad producto... es que Carlos ha estado con nosotros siempre desde el principio, solo que, como te digo, ya con Pedro, pues muchas veces había muchas discusiones de puntos de vista, y no es por valorar, pero mejor punto de vista que el mío, el de Pedro, sobre mi banda, no me lo va a dar nadie. No sé, le dije, si no puede Bob Rock y esto de los que hicieron el... estos grandes discos que se han hecho en la historia, que siempre los han hecho los mismos, como os hablaba antes, el negro de Metallica, el Thunderstruck de AC/DC, y el otro es Bob Rock, Bruce Faber, y los que llaman los grandes para hacer un gran disco, sí. Llaman a un gran productor, que pues eso, que es el hombre que está allí y dirá, chicos, tocáis muy bien, muy inspirados, pero esto hay que ponerlo así, esto así, para que le llegue a la gente lo más básico, si quieres crear canciones, tal... Y yo creo que para eso, para mí, Pedro es el mejor para nuestra banda, y esta vez ya no nos ha hecho falta para nada Carlos Creator, o sea.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal está yendo la cosa en directo? Porque habéis tocado en el Leyendas, que creo que es un buen escaparate para todos. Este año no he estado, pero por lo que me han comentado, pues había mucha mezcla entre los escenarios, y a veces tocaba, depende con quién te tocara lidiar en el otro escenario, podías tener más o menos público, y bueno, no vamos a decir tampoco algunas bandas, pero sí que alguna, pues creo que no ha resultado del todo contenta. ¿Habéis estado en otros festivales también tocando?
Sí, empezamos la primera vez, creo que desde que hemos, de un poco a modo de presentación, donde ya hemos tocado algún tema nuevo, fue en el Pounding Metal en Madrid. Y la verdad es que estuvo muy bien, la gente una gran acogida. Lo que es que, bueno, este tipo de festivales ya sabes que acabas tocando 50 minutos, una hora, y pues bueno, son intensos, pero no dejan de quedarte un poco. Y luego, como suelo decir yo, pues en los festivales el sonido normalmente pues no es lo mismo que un concierto en una sala de tu propia banda, pues que si no hay pruebas de sonido tal, pues puede pecar para la gente al final, incluso para el grupo que sales al escenario y no las tienes, estás contigo porque no te oyes perfecto, no funciona todo igual como debería. Pero bueno, nosotros ya estamos por encima de todos esos problemas. Como te he dicho antes, no es cosa mía, nosotros nuestra parte cumplimos con creces, y el problema de los técnicos es que le echen la culpa a los técnicos o al organizador, a que se le pongan los cojones. Nosotros no tenemos un problema. Y el Pounding fue muy bien, en Leyendas estuvimos encantados por lo que dices tú, nosotros tocamos en el escenario de los pobres, en el que has dicho, había los dos de los millonarios y estamos los pobres al otro lado. Y tengo que reconocer que cuando llegamos estaban tocando Airless, cuando estábamos ya por detrás del escenario, creo que había otra banda después de Airless, y nos asomamos para ahí, la verdad es que había muy poca gente y nos dio un bajón, dijimos, venimos hasta aquí muy lejos, un festival muy grande, y montan aquí una historia que está tocando en el otro lado Saratoga, el otro, y aquí una serie de bandas pues mucha gente pues no acudía, ¿no? Y luego tengo que reconocer que cuando nos tocó salir a montar ya para salir a tocar, se empezó a venir gente, y nosotros llenamos esa especie de frontón o pabellón o lo que sea, se llenó y salimos encantadísimos porque creo que coincidimos con
Obús
con Warcry, acabando con Obús y con New. Creo que llegamos a coincidir casi hasta con tres bandas y encantados de que un montón de gente vino a vernos y por lo menos nos llevamos una gran ilusión de que, joder, la gente de Cabo en Ross no vaya a ver siempre a los mismos, que al final vas a los 20.000 festivales estos que están de moda ahora por todo el país este y siempre toca los mismos. O sea, llega un momento que te pones a ver el no sé qué rock, no sé dónde, pum, Saratoga, Guadalajara, Tierra Santa, yo, chico, no hay más bandas, no lo digo por nosotros, aparte.
Hay muchas.
Muchísimas más bandas, creo yo, de menor o mayor nivel que pueden entrar en ese festival y que no siempre sean los mismos, porque al final, no sé, pues va a llegar un día que la gente, no sé, a que... Yo por lo menos no iría, hombre. Si que le guste mucho, encantado. Yo, joder, qué suerte. Voy a ver a Gamarra a Burgos, me voy a ver a Gamarra de Vitoria y me voy a Gamarra del otro lado. Pero no sé, es un poco demasiado. Y encantados. Y acabo que hemos estado tocando este fin de semana en Burgos, en el Wings to Rock. Y la verdad,
me han hablado muy bien de ese concierto.
La verdad que también la acogida ha sido increíble en el pueblo. Allí además el guitarrista Pedro tiene también un pueblo por ahí al lado de sus padres. He ido muchas veces a Burgos y tal, y fue mucha gente conocida y muchos amigos. Y también hubo muchísima gente en el festival y encantados. Dimos un concierto que al final no limitaron por el tiempo y tocamos algún tema más, nos enrollamos un poco con la gente, fue una a modo de fiesta, la verdad es que encantados. Ya antes de empezar con nuestra gira, que empieza el 19 de octubre en Bilbo Rock, en Bilbao.
Que lo vamos a decir, ¿eh?
Me no adelanto que tenemos, a partir de ahora queda un mes y ya te digo, teníamos el plazo de tocar este festival y concentrarnos en este mes de promocionar y preparar ese concierto, porque para nosotros va a ser muy especial. Como siempre hemos querido hacer que la gira empiece en Bilbao, porque somos de aquí y hemos querido
porque
hacer
las presentaciones de Valdemar en Bilbao siempre son memorables.
Y hemos querido hacer en el Bilbo Rock para que sea también un sitio especial. No sabemos cómo, esperamos mucha afluencia, pero vamos, queremos que el sitio por lo menos sea acondicionado para la gente, que no tenga que ir a una sala a estar a reventar y no ver al grupo y ni disfrutar de la calidad ni de nada. Entonces nos queda un mes y vamos a ir a muerte. Ese es nuestro primer concierto en Bilbao y aprovecho a que todo el mundo que le guste la banda o lo que sea que vaya, porque igual además pasa tiempo hasta que volvamos a tocar por aquí en Bilbao. Uh-huh. Y es el primer concierto y va a ser especial porque estaremos pues hora y media lo que sea, un repertorio grande que llevamos sin tocar mucho tiempo, el que nos ha ido a ver a los festivales, pues muy bonito, muy intenso, muy tal, pero pues falta lo que hemos dicho, ver al grupo en su hábitat, con nuestras maneras y nuestras cosas, sin depender de nadie, porque es nuestro concierto, vamos.
Bueno, pues 19 de octubre en Bilbao, ¿tocáis solos?
Va a haber un telonero, pero cago en la leche, voy a decir mal el nombre y me lo ha dicho Pedro el otro día, Black Ocean Witness, Ocean... Cago en la leche,
pues
no, voy a decir mal.
Pues igual me pillas porque no los conozco.
Ocean, sí. Black Witness, si no lo voy a decir porque es una pena que decirlo más. Ya te lo pasaré para que cuando lo anuncies, pues...
Pero en cualquier caso, 19 de octubre, fecha de presentación en Bilbao del nuevo trabajo de Valdemar, y ya que estamos, podemos dar más fechas. Yo quiero recalcar otra, que es el 16 de noviembre, de Metal Norte, que hay un cartelón en la sala Tank de Irún. Y hay un cartelón preparado, no me lo sé tampoco de memoria, pero bueno, está Álvaro y Muro, Azrael, bueno, o sea, es un cartel.
Sí, creo que van a ser dos fines de semana, el 16 y el 23 o algo así.
Pues el 16 estáis vosotros y además hay otras fechas.
Eso es, y luego hemos dicho el 19 de octubre, 15 días después, creo que es el 9 de noviembre, estaremos en Santander, en la sala Black Bear, que ya estuvimos en la anterior gira también y hubo una buena acogida allí. Luego estaremos en la semana siguiente en el festival este que has dicho tú. El 23 de noviembre, sábado también, estaremos en la Sala Utopía en Zaragoza, donde tocaremos con Averno, que son conocidos, han grabado con Pedro también, y bueno, ya hablamos hace tiempo de cuando tocaríamos allí tocar con ellos, y también muy buena acogida siempre como si a Zaragoza, una ciudad muy heavy, como pocas hay que yo conozca, que pueda salir a bares como esos de los de antes, ¿eh? Que entres y escuches heavy, no escuches, pues no sé, chandal metal. Y luego el 18 de enero, ya es un poco más tarde, pero ha habido problemas con la fecha, tocaremos en Madrid, en la sala Excalibur. que también tenemos muchas ganas, porque Madrid siempre es un sitio en el que hemos tenido muy buena acogida desde siempre, y pues se ha quedado un poco para más para el final, pero esas son a priori las, a partir de ahí ya empezaremos a barajar a qué sitios podemos llegar, porque queremos seguir tocando en otros sitios, que tantearemos, sea Burgos, sea Vitoria, no sé, ciudades un poco más pequeñas, pero que queremos llegar también, solo que todavía pues no hay fecha, porque creemos que lo principal es ir a los grandes sitios donde siempre nos han apoyado. Nosotros respondemos, donde, como digo en los conciertos muchas veces, como vaya un día y me vayan a ver a 20, ahí no vuelvo, compañero. Yo voy donde nos quieren, donde no nos quieren, no. Que se desplacen los 20 al local.
Bueno, Carlos, pues un auténtico placer charlar contigo una vez más, que fíjate, no ha venido nadie más de la banda, pero llevamos una hora charlando.
Sí, sí, y por está otra hora. Y algo que no habré dicho, pero bueno.
Así que un auténtico placer de nuevo. Enhorabuena por el disco, para ti y para el resto de los componentes del grupo, porque una vez más yo creo que lo digo de verdad, o sea, estamos aquí para apoyar la música porque es lo que nos gusta, pero de verdad digo que creo que es un disco nuevamente para los amantes del heavy metal, pues muy recomendable otra vez, o sea, como mínimo eso, como mínimo muy recomendable.
Sí, a mí me gusta que por lo menos que la gente que le gusta, como dices tú, el heavy metal un poco así clásico, digamos, de toda la vida, que por lo menos, no sé, que lo escuche. No pido mucho más, que lo escuche. Luego no quiero que le guste o no, porque eso te he dicho antes que es cosa de cada uno, si le gusta más o menos o lo que sea, pero por lo menos que lo escuche, que no sé, ya sé que hay muchos discos para escuchar, pero pues que le dé una oportunidad, el que todavía no nos conoce por lo menos, pues que le dé una oportunidad.
Bueno, pues añade lo que quieras para terminar y ponemos un tema, y muchas gracias, de verdad.
Pues nada, que gracias a vosotros también, a que sois los que hoy en día un poco seguís ayudando a todas las bandas a que haya un poco de difusión de la música, seguís apoyando a muerte, y sobre todo anunciar otra vez que el 19 de octubre estaremos en el Bilbo Rock. Quiero que vaya toda la gente, todos los fans de aquí, va a ser una fiesta tremenda, vamos a darlo todo ahí a muerte, y que no se os olvide, porque pronto la vamos a liar muy gorda y le va a salir la entrada al doble.
¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema quieres?
El que tú quieras, pon la boleo, que me da igual. Menos la intro, que se te va a quedar corta.
Bueno, ponemos, mira, una pregunta que me dejaba en el tintero: Olkin's Vision, la parte 4. Es una pregunta que me
quedaba. Pola, que esa es a muerte.
Con cada disco, y creo que no os lo he preguntado en ninguna entrevista, además, con cada disco, un Olkin's Vision.
Sí, va, ya en este disco parecía que no iba a estar ahí, hasta que un día le salta a Pedro y me dijo: joder, otra vez vas a volver con. Y es que eso viene del que el primer disco venía la primera parte. Y venía de un tema muy largo que me proporcionó David Fernández, un amigo que colaboró con nosotros en el primer disco de muchas canciones. Y era un tema muy largo, y ya dije cuando aquello, le vamos a llamar parte 1 porque va a haber más partes. Y luego ya pues ya quizás ya se ha hecho una rutina, no sé si en el siguiente habrá, pero en este es un poco. En el tercero, en el Metal of the World, fue el último tema que compusimos, dedicado a los fans más heavies, a los que les gusta la caña, de verdad, el antiguo corazón de Valdemar, que era, y este es, a muerte lo vas a escuchar.
Pues el número 8, hasta otra, Carlos, suerte.
Muy bien, gracias.
Once upon a time, there was an old king. And he told me his visions. Do this!
silencio. La noche en que juramos olvidarnos, lo hicimos como aquel que deja un vicio. Buscando cura en abrazos extraños, vomitando humo, compartiendo engaños. Fuimos juez y parte, causa y solución, mano inocente y silencio culpable. ¿Cuánto tiempo hay que seguir hablando si las palabras no encuentran destino? Ya no hay razones para seguir soñando si tú ya te has ido. La noche en que aprendí a decir tu nombre, se quedó enganchado entre tus labios. La última mañana llegó de un golpe, tú roto el corazón, yo lleno de arañazos. Yo juro que te olvido, tú me borras de tu corazón, tatuándome en tu espalda. Como un espejo roto, como un cajón vacío, como tus lágrimas corriendo por la almohada. ¿Cuánto tiempo hay que seguir hablando si las palabras no encuentran destino? Ya no hay razones para seguir soñando si tú ya te has ido. Se acabaron las noches en blanco.
Pues ahí habéis escuchado inconfundible el estilo de La Fuga, la banda de Reynosa, que está presentando este nuevo trabajo recién editado hace apenas 2 días, más de 100 amaneceres. Y aquí os hemos presentado el que es el single. Podéis ver también videoclip a través de internet si buscáis. El Lunes de Olvido es el título del tema. Y vamos a hablar un poquito con la banda, ya que la tenemos aquí en los estudios, y que creo que el disco, pues sinceramente, me ha causado una muy buena impresión. Como les decía a ellos, digo, sin ser un seguidor, como es mi caso, pues que haya seguido todos los pasos del grupo, ¿no? Pero sin embargo lo escuchas y te das cuenta que hay variedad, que hay unas composiciones trabajadas, y que es un trabajo pues que se degusta, ¿no? De principio a fin. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ti por llamarnos.
Bueno, pues vamos a hablar de este Más de 100 amaneceres, décimo trabajo de la banda. Os vais convirtiendo ya en unos auténticos clásicos.
Unos abuelos.
Sí. No jodas.
No, pero oye, está bien. Tenemos una, ya una pequeña trayectoria y está guay, ¿no? Ves vídeos en YouTube de gente que hace versiones tuyas, ya que te hace ilusión. Es bonito.
Y que os diga yo, por ejemplo, que es inconfundible, ¿no? El estilo, como decimos, a pesar de que recientemente ha habido cambios, como sabemos, sí, Raíces, bueno, podemos sí. decir que marcaba una nueva etapa, ¿no? Para la banda, pero yo, según lo escucho, digo, esto es la fuga.
Sí, es lo que intentamos. Bueno, más que intentarlo es que sale naturalmente. Cuando salen temas en el local, pues es que no hay que esforzarte para sonar la fuga. Muchas veces tienes que esforzarte para no sonar en algún tema en concreto. Sí, Soy yo mismo, por ejemplo, es un tema que sin pensarlo te sale así. O Lunes de Olvido, o Maldita, por ejemplo, son temas que no hay que esforzarse por sacarlos.
Lo sale con mucha frescura, ¿no?
Sí, porque en el fondo es lo que sabemos hacer y lo que llevamos haciendo toda la vida. Entonces, bueno, hay temas... Igual la balada, la trastienda es un tema más diferente, que tienes que pensar más, tiene más producción. Las cuerdas del estudio que metió Iker, el tema de la producción más moderna, la de... Por ejemplo, Camarote es un poco más diferente también, más flamenquilla. La esta de Medio Tiempo, Mi Perdición, es un tema que nunca hemos hecho así tampoco. Entonces, pues son temas que te gusta un poco buscar sonidos nuevos, ¿no? Pero el resto son todo cosas de toda la vida para nosotros.
Ya que quieres mencionar los temas, podemos ir desgranándolos, porque digo que cada uno tiene su cosita. Aún así, hablas de frescura, y totalmente claro que la tiene. La Fuga es una banda que suena de esta manera y que evidentemente es un grupo que sigue siendo muy, muy directo. Pero sin embargo, sí que se nota, ¿no? En algunos temas que también hay como algunos arreglos más currados. Y a mí por lo menos me ha llamado la atención en algún caso.
Sí, bueno.
En concreto en Maldita, por ejemplo, o en Los Huesos, me parece que tenemos unas guitarras verdaderamente trabajadas.
Sí, la verdad que el disco en general hemos tenido mucho más tiempo para grabarlo, para madurarlo y para llevarlo al estudio más currado que el anterior quizás. Entonces, pues eso, al tener 2 años de gira, de tocar 2 años juntos, casi 120 conciertos, etcétera, te da ya ese punto que tiene que tener para que un disco suene así. Las guitarras están curradísimas en el estudio. Hemos estado con Iker Piedrafita de Dickers, que ya pues es el brujo de Artica, que le llaman ya. Y junto con él, pues se ha dado ese punto de frescura que tiene el disco.
Vosotros sabéis más de Sonido 21, ¿no? Creo que ese es el primer trabajo que hacéis con Iker.
Sí. La cosa que nos apetecía cambiar el sonido. No cambiar el sonido tampoco, porque aunque quisiéramos no podíamos. Aunque fueras a grabar a Los Ángeles, sigue sonando La Fuga, pero sí le da un punto más de un poco más moderno, quizá más, un poco más duro. Se acerca un poco más a la música que escuchamos en la furgoneta, igual, ¿sabes? La producción se nota siempre y el productor siempre pone su granito de arena. Y estamos muy contentos con el sonido.
Con respecto a Raíces, se ha notado también que ya los dos nuevos miembros de la banda, tanto Pedro como Raúl, han estado igual más implicados ya en lo que es la composición y lo que es todo el trabajo de los temas que luego han aparecido en el disco.
Sí, bueno, en Raíces ya hicimos todos, ¿eh? Igual se incorporaron más a la mitad de la composición, pero al fin y al cabo los temas, al final, cuando pasan por el filtro de los cuatro, es cuando se convierte en un tema de La Fuga. Por mucho que traiga una persona un tema local, si no pasa por los cuatro, no suena a La Fuga. Entonces, yo creo que ese es el filtro. En este lo que pasa es que hemos empezado todos de cero y también yo creo que lo que dice Pedro, que también hemos tenido más tiempo para prepararlo y también influye una cosa muy importante que se ha hecho durante la gira. Los temas siempre salen de la gira o casi siempre. Es cuando estás viajando, cuando te pasan cosas, cuando puedes sacar historias para contar. Y el hecho de haberlo escrito un poco durante la gira, haberlo hecho las maquetas y haber compuesto temas, pues le da un punto de frescura, ¿no? No te da tiempo que se te olvide esa historia, está recién escrita.
Luego también hay un cambio aparte del productor, por ejemplo, también sois una banda que habéis estado con Warner durante bastante tiempo, ¿no?
Sí.
Y en este caso podemos decir que empezáis a funcionar de nuevo de manera un poquito más independiente con Produran Records. ¿Qué puede aportar ese cambio? Porque yo soy de la opinión que estar con una multinacional, a las bandas de rock en concreto, no siempre les tiene por qué hacer bien.
A nosotros nos hizo bien en su momento, lo que pasa que no somos gente que nos estanquemos ni que nos quedemos en el sofá sentados cómodamente. En su momento sí que nos vino bien. Cuando el disco Calles de Papel, que fue el primer disco que hicimos con Warner, se hicieron 3 de estudio, fue un paso adelante en la trayectoria de la banda, porque bueno, pasas a estar en independiente, que en ese momento era importante porque te hace mucha promoción, no tienes acceso a ciertos medios que con ellos sí tenías, pero lo cierto es que cada vez se pone peor el tema y cada vez te lo ponen peor. Las discográficas están jodidas, eso es una cosa que es una realidad, y te pidan cada vez más, te piden dinero de conciertos, dinero de merchandising, dinero de todos los lados, y que no creemos que sea algo justo. Entonces, como pensamos así, pues directamente, pues siendo, teniendo buena relación, siendo amigos de ellos, dijimos que preferíamos seguir por nuestro camino. Y ha sido una ruptura sana, seguimos hablando con ellos, y de hecho Miguel, nuestro AR de Warner, tiene el disco y le ha encantado. Pero bueno, pero ahora mismo estamos mucho mejor así, yo creo.
Es curioso que con Warner, por ejemplo, a medios como nosotros no llegáis, y ahora sí que llegáis a un medio como nosotros, que somos también un poquito más, vale, somos un poquito sí, más pequeños, pero que para las bandas de rock también, yo defiendo lo mío y entiendo que hacemos nuestra labor.
En nuestro caso no es por ir de nada, pero sí es cierto que La Fuga ahí tiene un nombre creado. Entonces la discográfica te ayuda a crearle. Una vez que le tienes, tienes más libertad para decir, ¿me apetece estar aquí o no? En este caso, pues bueno, pues no nos convencía y estamos ahora por otro camino. Pero los medios grandes siguen llegando y bueno, pues ahora tenemos una persona de prensa, Chema Gallego, que es una máquina y también pues tiene muchos contactos y bueno, sí, pues...
A veces también tiene que ver el caso que te... Ahora, por ejemplo, en Produlan Records somos el grupo grande de Produlan y eso también hace que se impliquen mucho más en ti, que trabajan, están de las 24 horas del día pensando en ti y llegamos a medios que quizás antes no daba tiempo ni llegar. Igual a medios más específicos, como puede ser, por ejemplo, este programa más dedicado al rock o al heavy o lo que sea, que quizás interese más estar aquí, ¿sabes?
Pues yo creo que vosotros seguís teniendo un público, habéis ascendido esa frontera, ¿no? Pero el público de La Fuga, yo por lo menos, amigos que tenemos, otros medios de comunicación que son netamente rockeros, yo creo que seguís siendo una banda, sobre todo escuchando estos riffs de guitarra, ¿no? Sois una banda de rock and roll.
Sí, siempre hemos sido una banda de rock and roll, es lo que nos gusta. Tampoco haríamos una cosa diferente, porque es que tampoco nos apetece, simplemente. Es lo que sabemos hacer y puede que a nivel comercial te interesara más hacer otro tipo de música más abierta a más públicos, pero es que si estás en casa con la guitarra y te sale esto, ¿para qué volverte loco a hacer una cosa? Es que estamos cómodos, nos dedicamos a ello, nos va bien, hemos tocado en la gira anterior más de 120 bolos, no nos podemos quejar. Entonces, si llega el punto en que esto te va tan mal que tienes que pensar en dejar la música, pues igual tienes que, como último recurso, hacer algo diferente, ¿no? Pero en nuestro caso no, nos va bien y estamos súper cómodos.
De ahí viene el título de Más de 100 amaneceres, de los conciertos que habéis hecho en la última gira.
Bueno, es una forma de resumir, y si quieres una forma poética de evocar ese rollo del rock and roll, de que los conciertos se sabe cuando empiezan pero no cuando acaban. Y la mayoría de las veces acaban con un amanecer. Entonces ese es el punto que buscamos, el momento ese del
creo
amanecer.
Creo que me dicen que te acercas más al micro.
Pues el punto ese del amanecer, que es cuando pasan las cosas, cuando surgen las historias y cuando conoces a la gente que te posibilita el hacer un disco y que luego lo va a recibir y que se va a ver reflejadas en esas canciones.
Y es que además, que aparte del contenido musical que tiene, que siempre es lo principal, tengo aquí la presentación, estábamos hablando antes fuera de antena, que cada vez se pierde con esto de los MP3, se pierde cada vez un poquito más estos formatos, ¿no? Y yo veo que vosotros habéis hecho, no sé si partiendo del grupo o de la gente que esté con vosotros, pero es una presentación de auténtico lujo.
Sí, eso es un artista de Santander y ahí de casa, que se llama Fernando Navarro, un estudio de diseño que se llama Muta, y hablamos con él y discutimos un poquillo el concepto. Queríamos que se centrara mucho en las canciones y que el arte, que resaltara el tema de los textos, y queríamos conseguir ese rollo que hacemos los que ya tenemos algunos años, que era sentarte a escuchar el disco mientras ojeas la carpeta y miras la portada, y creemos que lo ha conseguido y estamos súper contentos. Cuando lo vimos alucinamos un montón.
Bueno, había unas declaraciones que estaban en cursiva en la nota de prensa que me hacían llegar, creo que es el vuestras, de que este disco estaba hecho para convencer todavía a aquel que todavía hiciera falta convencerle, ¿no?
No es nuestro, pero bueno, pero...
Pero sabéis a lo que me refiero, no me lo invento.
Sí,
no me lo invento.
Lo hemos leído. Sí.
Hace falta convencer todavía a una parte del público que, por ejemplo... cuando llegó aquel momento, ese momento de la ruptura, ¿no? De bueno, los anteriores componentes, ¿en algún momento pudiera dudar de lo que podía seguir dando La Fuga de ahí en adelante?
Hubo su momento de tener que convencer, aunque es una putada tener que con 30 y pico años ya convencer de una cosa que llevas haciendo desde los 14, pero quizá en raíces sí, fue el disco de transición o un disco que sabíamos por dónde iban los tiros, era así, había que aguantarlo y bueno, lo hicimos con dos cojones y sin ningún problema. En este creemos que está muy asentado. La gira ha valido para ello, de hecho. Entonces, bueno, de hecho en las entrevistas estamos hablando de música que creo que no nos gusta. Es de lo que tenemos que hablar, yo creo.
De música, y vamos a ir, como decía, desgranando el disco, porque yo pues le he pegado una bueno, tres escuchas, lo que he tenido tiempo desde ayer para preparar el programa y demás. Y como digo, me ha parecido muy variado y cada tema tiene su toque especial, ¿no? Empezando por el primero, Ser yo mismo, que es una declaración de intenciones total para comenzar el disco, ¿no?
Sí, cualquiera que haya estado en una relación de la típica que te conocen de una forma y cuando llevas ya año y pico te quieren pero de otra forma diferente, ¿no? Pues dices un poco, pues eso, en forma de canción, que te dejen respirar y tú eres así y ya está, cada uno es como es. Y sí, es que refleja muy bien cómo es nuestra vida realmente. Somos unos, bueno, trotamúsicos que vamos por ahí deambulando.
Que suave lo ha dicho.
Sí. Es cierto, y bueno, pues es que somos así. No vamos a dejar que nos cambien, ni mucho menos.
Bueno, Lunes de Olvido, que lo habéis elegido como single, tiene un muy buen estribillo. ¿Por qué habéis elegido en concreto este single?
Pues era una canción que reunía todos los requisitos que debía tener una canción como para ser la carta de presentación. Siempre tienes que presentar con algo, con algún tema. Y esa canción lo reunía, que era pues una canción cañerilla, una buena letra, una buena historia detrás y sobre todo esos ritmos que caracterizan a la fuga.
Bueno, y a mí Perdición y Maldita casi las metería a la par, porque es que es curioso, yo supongo que no tiene nada que ver en cuanto a la letra, pero es que casi parecería que la continuación es una la continuación de la otra. Pero yo supongo que realmente, yo creo que seguro que no tienen nada que ver, porque claro, encima van seguidas y tal. Pero da la sensación, ¿eh?
Porque y podría ser una historia que continúa.
Eso es.
Sí, tranquilamente. Empiezas encoñado de una tía y acabas luego, pues...
Claro.
Loco.
Es que una es la parte como la parte romántica, ¿no?
Sí.
Mi perdición, pero en el sentido más romántico, y la otra es maldita en el sentido todo lo contrario.
No se hizo por eso, pero ahora que lo dices, ya lo vamos a apuntar para la siguiente entrevista. Sí. Vamos a hacer lo nuestro, eso.
Es como mi perdición de... Joder, tía, como te quiero y te echa de menos, y la otra es como... Hostia, vete a tomar por el culo.
Bueno, Camarote es la que tiene un toque así como muy... Un poquito de rumba, ¿no? Un poquito flamenqueo también.
Sí, es una canción muy del rollo pues de Heroína, por ejemplo, que es una canción que la fuga la tocamos en los directos y que tiene un mogollón de éxito y mola tocarla, es una canción fiesta. Y Camarote viene un poco de ese rollo también, explicando un poco cómo puede ser la vida de cualquier día de gira por ahí, de que llegas al camerino y que ya pues un camerino se puede convertir en tu propia casa, ¿no? Y termina con la rumba, pues estamos en el estudio, todo el equipo, los pipas, el técnico, tal, todos con Iker y la hostia, y cogemos una guitarra, un micro en el centro y a tocar la rumba ya.
Bueno, no sé si es una banda que destaque por contar historias demasiado oscuras que la amarguen a nadie la noche, pero sin embargo sí que tenéis una un poquito más cruda, que es En los huesos. Tiene una letra más dura.
Bueno, pero es una forma de denunciar lo que vemos. No nos mola tampoco ir... Pensamos que la música tiene que ser un poco de evasión y divertirnos y pasarlo bien, pero eso no impide que denunciemos lo que no nos gusta y lo que vemos. Eso es una forma de ver esa lacra que estamos sufriendo del paro y el agujero en el que nos han metido los de arriba, pues ver que en qué quieren decir esos números que no entendemos, esos millones de déficit, esos millones de parados, cuando al final lo que se resume es que cuando estás en casa y no vas a trabajar un día, ni el siguiente, ni el otro, pues te pasa eso.
Corren tiempos que es imposible evadirse, ¿eh? Y decir simplemente la fuga, una banda para pasárselo bien, para disfrutar con unas historias normalmente personales, ¿no? Porque a todos nos podemos sentir identificados con ellas. Pero corren tiempos en los que realmente es que es imposible, ¿eh?
No, hay que aprovechar, quien tenga voz que la use, y no, y estamos en una época en que no hay que taparse los ojos, y quien se los tape está siendo cómplice de este desfalco.
Bueno, La Trastienda, yo lo llamo balada, pero cada vez me gusta menos el término, porque de balada siempre me suena primero un punteo de guitarra, luego va subiendo y demás, ¿no? En este caso, hablamos del tema lento del disco. Es muy muy especial, porque yo casi, encima como termina diciendo que voy a dormir o algo parecido, no me acuerdo. Sí. Casi es como un poco como una nana, y encima da la sensación de que lo va marcando como el compás de un casi de un tic-tac de un reloj. Muy muy especial, ¿eh?
Sí, por lo mismo de guitarra igual, así.
Sí, ¿no? Y luego ahí también es verdad, hay unas, es una guitarra, ¿no? Muy muy afinada,
al centro es una mandolina,
vale, sí. Pues eso, yo digo una afinación diferente igual, sí. Podría ser, vale. Una mandolina es un tema muy muy especial.
Sí, más que balada, sí, un tema intimista y más crudo. De hecho, nació siendo, bueno, como la mayoría nacen siendo temas acústicos con la guitarra en casa, Pero la cosa que, bueno, a base de en el estudio darle vueltas, pues llegó al tema de la producción, de meterle cuerdas. Luego la letra también no es una letra que hable de nada en concreto, toca muchos palos diferentes y por eso también mucha gente se puede sentir identificada con ella.
Bueno, en El Tejado es curioso porque yo a La Fuga siempre lo he identificado más con Platero, por poner como influencia más cercana, aunque ya tenéis vuestro propio sonido, como decimos, y vuestro propio estilo. Pero en El Tejado en concreto, ahí me recuerda a Extremo Duro.
Sí.
Sobre todo en el arranque.
No renegamos de nuestros orígenes ni de nuestras influencias. Y igual que Platero y Tú es una influencia grande, a la par que Los Suaves, igual la mayor es Barricada, pero Extremo Duro es un grupo que, bueno, pues dentro del rock urbano pues nos ha marcado muchísimo y somos fans de Extremo Duro. Entonces, quieras o no, las cosas que te marcan de pequeño luego te van saliendo poco a poco. Y bueno, no nos importa y lo reconocemos, sí, son Extremo Duro porque es que nos gusta Extremo Duro.
Sí, no se hace con la intención de eso a nadie ni nada. Tú estás haciendo en casa con la guitarra, estás tocando y te salen cosas que al final llega otra persona y te dice, hostia, me suena a esto. Pero no lo haces con esa intención, es lo que te sale porque es lo que has escuchado toda la puta vida.
Bueno, de un año de resaca me tenéis que hablar vosotros porque ahora tengo el disco aquí físico y bueno, lo que voy a hacer cuando llegue a casa yo creo que es ponerme en concreto este noveno corte, Un Año de Resaca, pero no sé por qué, el MP3 me ha dado error y no me ha dejado escuchar el tema. ¿Qué me decís de este Un Año de Resaca?
Es un tema muy peculiar porque a mí, o sea, es un tema que me mola porque reúne también en la misma canción diferentes tipos, hay cambios de ritmo, es bastante cañero, es un tema no muy habitual en cuanto a estilo de lo que puede ser La Fuga y la verdad que es uno de los temas para mí más cañeros del disco.
¿De qué trata? Pues Un Año de Resaca es una resaca larga, ¿eh?
No es como se dice, no es literal,
más metafórico.
Aunque casi, pero bueno, es una canción sentimental, es la típica canción de una ruptura, pero tiene igual el punto especial de cuando acaba de ocurrir y solo te acuerdas de lo malo y tienes ahí el ver una flor de piel, es un poco esa sensación.
A Quemarropa es la que tiene el riff de guitarra más rockero, más clásico, más añejo.
Más rock and roll.
Sí.
Nos gustaba por eso, porque también dentro de ser un disco que no es para nada plano y tiene muchos matices, pues sí, pues un tema rock and roll que hacía años ya que no hacíamos, porque desde el disco de A Golpes, yo creo, si no recuerdo mal, que teníamos Ni Contigo Ni Sin Ti, que era un rock and roll, pues no hemos vuelto a hacer este rollo y bueno, nos apetecía mucho hacerlo y ahí está.
Luego Sin Ti, para terminar, es un tema en el que termináis con todo, queréis dejar, yo diría que es para dejar el pabellón alto, buen estribillo, pero también un tema elaborado y con muchas de las características de La Fuga implícitas en un solo tema.
Sí, es una canción despedida, ¿no? La gente igual se puede, al escucharlo se puede pensar que es una canción de amor, pero bueno, es otro tipo de amor, es un amor de amistad, es una despedida hacia alguien que ya se fue.
Bueno, si dijéramos en qué es diferente este disco de todos los anteriores, ¿qué me diríais?
Sobre todo en el sonido es lo que más puede distar de los anteriores, porque es mucho más moderno la forma de grabarlo y sobre todo la producción que ha tenido y cuando lo pones en la cadena te puedes dar cuenta, lo pones en el coche, en tu cadena de casa y suena mucho más actual. Luego las letras, es que como nunca hemos hablado del Cid Campeador ni de Marte ni la Luna y cosas raras, hablamos de las cosas cotidianas, cantamos lo cotidiano y lo que le puede pasar a cualquiera, entonces eso es un poco más, es otra parte más de nuestra vida. Cada disco que sacamos son pequeños fascículos de nuestra vida y bueno, y la música es La Fuga, es la fuga de siempre y eso, la producción es lo que más yo creo ha cambiado.
En la nota de promo también hay una frase que me gusta muchísimo y es que se trata de ser temas que están destinados a perdurar en el tiempo, a no ser olvidados. Un poco es lo que marca la diferencia entre un disco realmente bueno, ¿no?, que se va a considerar un clásico dentro de unos años, a un disco de los que pasa de puntillas y normalmente pues la gente se olvida. ¿Os imagináis vosotros dentro de unos años que verdaderamente todos estos temas están destinados a perdurar?
Pues puede ser perfectamente, porque no habla de nada en concreto de que esté ahora mismo de actualidad, como puede ser que sea un partido de fútbol, ¿sabes? Son temas atemporales, son temas que pasaron y seguirán pasando toda la vida, como puede ser los sentimientos que tienes a flor de piel, los sentimientos básicos, las viscerales, son sentimientos que todo el mundo tiene y contados de una manera que todo el mundo puede entender.
Y ahora hacer, sí.
Aparte, lo que sí pasa, que me estoy dando cuenta yo en mi casa y cuando hablamos en el local, en la furgoneta, es un disco de mucho de vuelta y vuelta, que está en el coche y en vez de cuando acaba de quitarle, le vuelves a dar otra vuelta y nos lo comenta la gente que le tiene hasta ahora, que eso, pues que el, cuando acaba le vuelves a poner, y eso es cojonudo. Eso me pasa a mí con pocos discos, me pasa con alguno de AC/DC, con alguno de Metallica, discos que se te quedan dentro y luego perduran en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, por ahora la gente de lo que nos está llegando es esa sensación, es cojonudo.
A la hora de preparar ahora el repertorio de directo, os lo pone complicado este disco, porque decís, jo, tenemos 11 temas nuevos, que yo supongo que cuando las acabas de encima de recoger en un disco, tiene que ser como, joder, estoy orgulloso de todos. Y tenéis ya muchísimas canciones, ¿no? ¿Es un problema ya cuando La Fuga edita un nuevo trabajo? Este, como decimos, ya es el décimo, diríamos que de estudio 8, ¿no? Sí. O sea, son muchos temas ya. Es un problemón, ¿no?
Es un problemón. Lo que estamos intentando es dejar que el directo decida. Prácticamente llevamos todo el disco en la cartera. Entonces vamos a ir probando y en los directos lo que más se siente la gente, lo que veamos que en las canciones, en las que pase algo en los conciertos y que nos pase algo a la gente y a nosotros. Eso es un poco el rollo, pero sí, nos está costando, vamos.
Hay temas que nunca se van a caer del setlist, siempre van a estar ahí porque son clásicos de La Fuga de toda la vida y tienen que estar por cojones, porque mola tocarlos y mola que la gente se lo pase bien. Pero sí, en este disco estamos preparando casi todo el disco para lo que son las presentaciones.
Hemos alternado, que la gente no la asuste, que no va a estar el disco entero seguido, para que nos conozcan. Sí. Sí. Hay veces que cuando ves a un grupo con la gira del último disco y te lo tocan entero, pues tampoco te gusta. Haremos temas de siempre y luego de este haremos 5 o 6, pero eso, igual en un concierto hacemos 5 y en el siguiente hacemos otras 5, ¿no?, de este mismo disco. Y lo que dice Raúl y Pedro, luego la gente decidirá un poco.
Bueno, habéis estado hace poquitos días tocando en Bilbao en un barco por la ría.
Sí, ha sido una cosa súper guapa porque nunca habíamos tocado en un barco y tanto como para el grupo como para la gente ha sido una cosa muy especial, una cosa diferente. Era un público, un aforo reducido, también las entradas se agotaron en un día y medio, pero bueno, una cosa para hacer una cosa un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Y yo qué sé, siempre tocas en cuando presentas el disco en FNAC, de tipo de sitios, y esta vez hacemos un barco, venga, va. Y luego te das cuenta que a la gente le encanta. Cuando haces una cosa un poco diferente, la gente pues se hace mucho con las redes sociales, la gente habla de ello y eso es cojonudo.
Y de cara a la gira, ¿qué podemos esperar? ¿Vais a hacer una gira como La Fuga? ¿Tenéis pensado unir fuerzas como ya habéis unido hace un tiempo con Los Suaves y con Taco? ¿Qué planes tenéis un poquito para presentar el disco?
Pues sí, empezamos la gira pues como la acabamos hace 6 meses en salas de invierno y vamos solos, vamos a presentar el disco, conciertos de 2 horas de La Fuga pura y dura y sudor y rock and roll.
Y repetir una experiencia como la de Los Suaves y Taco junto con vosotros, que yo creo que salió bastante bien, por lo menos por lo que
sí,
a mí me ha llegado.
Sí, salió genial, fueron varios meses con ellos que la verdad que es una gozada tocar con Los Suaves una gira, pues imagínate lo que puedes aprender de gente así, ¿no? Y con Taco. Y salió guay, quedó ahí y nada, luego cada uno sigue su camino. No sé, compartimos manager con Los Suaves, tanto con Los Suaves como con Taco. Pero ahora lo que nos apetece es estar todo el invierno girando solos y luego cuando llegue primavera cruzar el charco y hacer cosas fuera también.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Se nos acaba el tiempo, para mí ha sido un auténtico placer. Hemos tenido a Raúl, a Pedro y a Nando. Que mucha suerte con este disco, que tengamos oportunidad de verlo también en directo. Sí. Y nada, para terminar la entrevista, pues podéis añadir aquello que creáis conveniente y si me elegís un tema ya para terminar la entrevista y el programa, pues de maravilla.
Pues nada, que pronto nos vemos aquí en Bilbao. Vendremos a presentar este Más de 100 amaneceres, haremos conciertazo de La Fuga en Bilbao, que tenemos unas ganas de la hostia, y será Café Anchoqui, no sabemos la fecha todavía, pero nada, esperamos veros a todos allá.
¿Y qué tema ponemos?
¿Tema?
Buah, madre mía.
En Los Huesos.
Eso lo he elegido yo, ¿eh? Eso lo he elegido yo. En Los Huesos, el número 6, una letra, como digo, más dura, prestarle atención y escucharlo con detenimiento. Con él despedimos hoy a La Fuga en esta entrevista y también el programa. Hasta otra.
Agur. Hasta otra, gracias. Gracias.
Muy bien.
Despierta el gris y otra semana. Sol de invierno en las aceras. Fábricas paradas. Un año y medio de paseo. Un fantasma más del barrio, tomando café o yendo a comprar tabaco. En Los Huesos, cuando aprieta el hambre, ¿dónde va el amor? Si
solo quedan los lamentos, los reproches ciegos. Sigues hablando tan deprisa, las palabras son tu anzuelo, mi dolor tu